Because then FOMO, I think, is a constant example for us.
En primer lugar, creo que es un ejemplo constante para nosotros. Cuando ves a un jugador, el único jugador, digamos, que ha jugado 6 campeonatos europeos, y ves que tiene esa responsabilidad, ese deseo, esa fe cuando era joven, esas emociones son increíbles para alguien que está desgastado. Por eso le agradezco, por ser como es, por cuidar al grupo, por ser alguien que después de fallar un penalti, en donde solo los que cobran pueden fallarlos, y nada más queda darle el crédito al portero, y por mostrarnos el camino hacia la victoria. Y creo que estamos todos muy, muy orgullosos de nuestro capitán.
Compañero de Cristiano, João Félix, la prensa catalana publica que el Benfica ha iniciado negociaciones con el Atlético para adquirir el 50% del pase del jugador. El Villarreal ha anunciado el fichaje del guardameta Diego Conde, procedente del Leganés, hasta 2029. Y una más del mercado es oficial, Mariona Caldentey, nueva jugadora del Arsenal. Deporte en directo en Wimbledon, está jugando Jaume Munar ante Billy Harris. El español ha ganado el primer set 6-4 y también Cristina Buxa se ha llevado la primera manga ante la rumana Botgan. En el Tour de Francia, en unos minutos comienza la cuarta etapa de montaña, 140 kilómetros entre Pinerolo y Baluar, con el mítico ascenso al Galibier. En baloncesto arranca el preolímpico. España busca billete para los Juegos. El primer rival, Líbano, hoy a las 8:30 en la Fuente de San Luis. Por cierto, que el Real Madrid ha anunciado la renovación de Mario Ezonia 5 temporadas hasta 2029. Y Radio Marca está de enhorabuena. Cierra la segunda ola del EGM con 490.000 oyentes diarios. Supone una subida de 43.000 oyentes sobre la misma ola del año pasado y 19.000 sobre la primera ola de 2024. La radio del deporte alcanza su mejor dato en la segunda ola desde el año 2015. Es todo por el momento. Síguenos en radiomarca.com, en nuestras redes sociales y en nuestras aplicaciones móviles.
Has escuchado la última hora de la actualidad deportiva. Conexión Marca. Esto es Radio Marca.
La estrategia funciona. El pase llega, el gol se marca. El árbitro no se equivoca. Los rivales se abrazan. No hay incidentes, ni grupos violentos. Nadie se insulta ni dice nada inconveniente. La rueda de prensa, impecable. La narración es perfecta. La voz nunca se quiebra. Al alcance tienes todos los detalles. Así sería el fútbol con inteligencia artificial. Así sería todo con inteligencia artificial. El único problema es que eso no sería fútbol. Eso no sería nada. Radio Marca, la radio del deporte real, no artificial.
Es un privilegio hacer este trabajo, presentarle al mundo música nueva, dar forma a la cultura. Todo depende de la canción, tíos. ¿La podéis tararear? ¿La recordaréis mañana? ¿Os apetece llamar a la radio para saber qué grupo es el que acabáis de oír?
Delta Cadillac. Cada madrugada de sábado después de la alternativa y siempre que quieras en podcast, el mejor rock and roll tiene su sitio en Radio Marca.
¡Eso es lo que quiero!
This is a boat. Esto es un barco. This is a fountain. Esto es una fuente. And this is Luis. Y este es Luis. Y ahora construyamos una frase interrogativa. Let's do it. Do you want to get on Luis of the Fountain's boat? ¿Quieres subirte al barco de Luis de la Fuente? Y esto es todo por hoy en las lecciones de inglés de la Selección Española de Fútbol. Join us on Radio Marca. Este verano lo damos todo. Everything.
Portero español, lateral español, centrocampista español, delantero español, y me quieren colocar filosofía alemana. ¡Qué manía con meter cosas extranjeras donde no hace falta!
¿Filosofía alemana? No, claro que no. Filosofía española y muy española, Menchi Luis de la Fuente, para pasar a semis eliminando a Alemania. Este viernes a las 5 en marcador de Radio Marca, España-Alemania. Radio Marca, este verano lo damos todo. Quedan 24 días para París 2024. 24 horas en Radio Marca. Este verano lo damos todo.
Marca Eurocopa con Rafa Sauquillo.
¿Qué tal? Buenas tardes. La 1 y 9, 12 y 9 en Canarias. Estamos focalizando ya a tope a Alemania. Vosotros también, ¿no? A la anfitriona de esta Eurocopa, que es nuestro rival en cuartos de final el viernes a las 6 de la tarde en Stuttgart. Hoy ha pasado por rueda de prensa desde el cuartel general de España, Mikel Oyarzabal. Los de Luis de la Fuente están tranquilos y con cero exceso de confianza después de que se les haya colgado el cartel de favoritos para ganar el torneo.
Nos lo dicen ahora y hace dos, tres semanas nadie nos lo decía, ¿no? Nosotros seguimos igual que cuando empezamos, confiando en nosotros mismos, sabiendo que somos capaces de competir contra cualquiera. Y no ahora porque la gente crea que somos más o menos favorita, nos vamos a relajar o nos vamos a venir arriba. Nosotros estamos tranquilos y con confianza.
Ahora estaremos en el campo base de la selección, ahí en Alemania, en la Selva Negra. La última hora de nuestro equipo es que esta mañana no han entrenado ni Lamine Yamal ni Nico Williams, pero simplemente para que estén fresquitos, para que estén descansados. Ambos, desde luego, brillaron ante Georgia. Y fijaos lo que dice el alemán Joshua Kimmich, que va a ser uno de los encargados de intentar frenarles.
En realidad tienen dos buenos muchachos en las bandas. Será muy interesante. Por supuesto, hay que intentar soluciones como un equipo. Seguramente se nos presentarán una o dos situaciones de mano a mano. Hay que ver qué pasa en el campo. Será un partido muy interesante de ver en todas las posiciones.
Yo hoy les dedico la columna de opinión de la radio en Marca a estos dos descarados, a estos dos irreverentes, deportivamente hablando, ¿no? A Nico Williams y Lamine Yamal, que son, encarnan la frescura de esta selección española. Por cierto que Nico Williams también es protagonista por su futuro. Es el gran objetivo del Barça de cara a la próxima temporada. El diario Sport va más allá y dice que el extremo del Athletic Club prioriza su llegada al Barcelona y rechaza una gran oferta económica del Chelsea. Veremos a ver en qué queda lo de Nico. La jornada de ayer, a todo esto, en la Eurocopa, nos dejó la clasificación de la Francia de Mbappé y de la Portugal de Cristiano Ronaldo. Avanzan por la ruta de España, es el titular de portada hoy en Marca, Mbappé y CR7. Francia y Portugal se citan en cuartos, los galos pasan con un gol de Vertonghen en propia, Cristiano falla un penalti en el 108 y Diogo Costa es clave en la tanda, como que paró tres penaltis, nada más y nada menos, el portero del Oporto y de la selección lusa. Y esas lágrimas de Cristiano, que han dado la vuelta al mundo, las lágrimas de el crack portugués tras fallar un penalti en la prórroga, son sin duda una de las imágenes del torneo. Para su seleccionador Roberto Martínez, técnico español, Cristiano es un ejemplo.
Mucho respeto a Eslovenia, intentar estar al máximo nivel. Yo creo que la Eurocopa muestra eso, que los partidos van a los detalles, que tienes que estar muy, muy, muy bien para que el contrario no te haga daño. En nuestro caso no tiene.
First and foremost, I think it's a constant example for us. When you see a player, the only player, let's say, that is ever played.
Para nosotros, cuando ves a un jugador, el único jugador, digamos, que ha jugado 6 campeonatos europeos, y ves que tiene esa responsabilidad, ese deseo, esa fe cuando era joven, esas emociones son increíbles para alguien que está desgastado. Por eso le agradezco, por ser como es, por cuidar al grupo, por ser alguien que después de fallar un penalti, en donde solo los que cobran pueden fallarlos, y nada más queda darle el crédito al portero, y por mostrarnos el camino hacia la victoria. Y creo que estamos todos muy, muy orgullosos de nuestro capitán.
Luego os preguntaré por Cristiano Ronaldo. Hoy se completan los octavos de final a las 6 de la tarde en Múnich con el Rumanía-Países Bajos y a las 9 de la noche en Leipzig con el Austria-Turquía. Por supuesto, los vas a escuchar en Marcador, en Radio Marca. Así que hoy quedarán definidos ya los últimos dos cuartos de final. Es la 1 y 12, 12 y 12 en Canarias. Sed bienvenidos. Es martes 2 de julio de 2024. Y sí, esto es Directo Marca Eurocopa hasta las 3 de la tarde. Hoy, por cierto, nos han dado las notas. Sí, y dejadme que os dé 490.000 gracias y 150.000 gracias en Madrid. Gracias por estar ahí al otro lado cada día. Sois grandes. Pero queremos más, como queremos más, con el equipo de todos. Caminante no hay camino, se hace camino al ganar. Y en esas están nuestros internacionales. Hasta el final y la final del 14 de julio en Berlín. ¡Vamos, España! En el campo base de España, ahí en la Selva Negra, en Alemania, pero para tranquilizar a todo el mundo, Oyarzabal en rueda de prensa sobre que hoy no hayan entrenado ni Lamine ni Nico.
Bien, están bien. Han pasado dos días del partido, hay gente que todavía está cansada, creo que no había ninguna necesidad de entrenar, por eso se han quedado allí recuperando. Y son dos jugadores que están dando un nivel muy muy alto y están marcando diferencias a nuestro favor, y creo que son dos jugadores distintos, muy jóvenes, con mucho descaro, que no les importa el rival que tengan enfrente, que van a jugar de la misma manera.
Pues esa tranquilidad, porque ha sido solo por precaución para que estén más descansados los auténticos estiletes de esta selección española, que estoy convencido le van a hacer el lío a Alemania el viernes. ¿A que sí, Toribio? Ahí estamos, en la Selva Negra. Cuidado con los monos, con Tarzán y con Chita y con las lianas. Toribio, ¿qué tal? Miguel Ángel, buenas tardes.
¿Qué tal, Rafa? Buenas tardes.
Cuidado con los alemanes, ¿eh? Es lo que habría que decir. Ese cartel habría que ponerlo en la zona de entrenamiento, porque no puede haber confianzas, y no las hay. Lo que hay es autoconfianza de un grupo humano y futbolístico que seguramente el viernes nos dé, Toribio, otra alegría. Lo de Nico y Lamine, solo precaución, ¿no?
Sí, al igual que lo de Laporte, al igual que lo de Fabián, es un poco habitual en esta Eurocopa, después de un calendario tan comprimido, que Luis de la Fuente, el día después de partido, deje en el hotel a los titulares y el segundo día después de partido lleven a cabo una sesión específica, un poco a la carta, en función del descanso que necesite cada uno, o en función de las dolencias, pues hacer más piscina, más masaje, más carrera continua. Y así hoy, por ejemplo, no hemos visto con el grupo a Lamine Yamal, a Fabián, a Nico Williams y trotando al margen a Aymeric Laporte.
Entiendo que la tarde va a ser tranquila por no cargar mucho las piernas, o va a haber también entrenamiento. No está haciendo doble sesión el Luis de la Fuente, ¿no?
No, tampoco hay mucho tiempo. De hecho, bueno, pues hoy es martes y España ya va a jugar el viernes. Es un calendario muy comprimido. Ya lo que no se ha entrenado no se va a entrenar ya, al menos en el plano físico. Así que mantener las piernas frescas, la cabeza fuerte, con motivación, con autoestima. No sé si les conviene o no leer un poco prensa por aquello de lo que ha dicho Lehmann, si les puede generar más ansiedad, más motivación, que España es un equipo inexperto, que parecen juveniles. Así que, bueno, pues ese tipo de críticas que a veces tienen ese efecto boomerang, que acaban perjudicando más al emisor que al receptor. Y creo que es bueno que nos sigan viendo como un equipo amateur, un equipo de juveniles, que nos sigan viendo como una cenicienta por aquello de no tener un jugador rutilante o no tener mucho marketing, porque a fin de cuentas eso no juega, eso no influye. Así que si Lehmann quiere pensar que somos una selección inexperta y de juveniles, pues es su opinión. Pero conviene recordar que, bueno, pues que en el equipo hay muchos jugadores que han disputado ya, por ejemplo, una fase final de Eurocopa, una fase final de Mundial, dos Final Four de Liga de Naciones, unos Juegos Olímpicos, y hay varios campeones de Champions en las filas que maneja Luis de la Fuente.
Ahora le dedicamos a Lehmann un capítulo aparte en este directo Marca Eurocopa, pero pensando en Alemania, el viernes a las 6 de la tarde en Stuttgart, en nuestro cuarto de final, vamos a ver si hace algún cambio, si retoca en algo el 11 titular, que es su 11 tipo, el de la segunda jornada de la fase de grupos en ese baño que le dimos a Italia. Le convenció absolutamente al seleccionador los 11 gladiadores que eligió, como que repitió en octavos con ese mismo equipo titular. Vamos a ver si ante la anfitriona el viernes introduce, ya digo, alguna variación, porque se está hablando, por ejemplo, de Smuy, de Dani Olmo, Luis de la Fuente, y Pedri está bien, pero no está, como demostró Olmo cuando salió en la segunda parte frente a Georgia, como el futbolista de Leipzig, así que no sé si esa podría ser uno de los cambios. Luego me decías que Cucurella, te escuchaba esta mañana, que también ha acabado o acabó el partido contra Georgia algo cargado. No sé si podría tener oportunidad por ahí Grimaldo. No sé, Toribio, ¿qué barruntas de cara al once frente a Alemania?
Es pronto, aún quedan 3 días, pero seguro que esa cabeza de Luis de la Fuente y esa pizarra de Pablo Amo, pues están planteándose si llevar a cabo o no cambios. No hay motivos para cambiar de equipo, o al menos motivos flagrantes. Puede haber algún matiz, que Grimaldo pues conozca más al equipo alemán, que a la hora de atacar pueda condicionar un poco más al lateral derecho de Alemania, como puede ser Joshua Kimmich, que al final también a su vez puede condicionar mucho el centro del campo del equipo de Nagelsmann. Bueno, esa partida al ajedrez, ¿no? Pero creo que el esqueleto se va a mantener. Puede retocar algo puntual, como puede ser ese Grimaldo por Cucurella. Aún así, pienso que tiene ventaja el lateral del Chelsea. Y luego todo el mundo apunta a esa zona de tres cuartos. Si Dani Olmo, que entró de refresco y con Georgia cansada y aprovechó su oportunidad, puede sentar a Pedri. Creo que tampoco hay mucha diferencia al respecto, aunque a mí Pedri, personalmente, sin ser el Pedri brillante ni deslumbrante de hace 3 años, me está gustando. Es un jugador que al final en esa zona de tres cuartos se mueve muy bien, que imanta mucho rival y que eso ayuda a la hora de que Nico Williams y Lamine Yamal estén menos vigilados. Así que son días para pensar, para ver mucho vídeo, para ver qué puede condicionar más al equipo de Alemania y a ver la decisión final de Luis de la Fuente, Pablo Amo y compañía.
¿Le ayudáis, oyentes de Radio Marca, al seleccionador? Notas de audio en el 628-2690-92. ¿Qué haríais? ¿Mantendríais el 11? ¿Introduciríais alguno de los cambios que hemos comentado? ¿O a lo mejor tenéis otra carta, otro as en la manga? Tú como aficionado de la selección, y le das la idea a Luis de la Fuente, por si quiere probar, frente a Alemania. 628-2690-92. Este programa pretende ser lo que es, interactivo, abierto a todos vosotros, a todos los que estáis al otro lado. Así que, Toribio, no sé si nos dejamos algo.
Nada más, que ya ha finalizado la sesión de trabajo aquí en la ciudad deportiva del SV Assen. Furgonetas llevándose a futbolistas al hotel, que está muy cerquita, en Donaueschingen, así que muy atentos del minuto a minuto de la selección española aquí en la Selva Negra.
Gracias, Tori.
Adiós.
1:20, 12:20 en Canarias. Estamos muy pendientes en ese minuto a minuto de la selección española con la cuenta regresiva para el viernes a las 6 de la tarde echarnos a la cara al anfitrión, a Alemania, e intentar romper pues esa barrera, ¿no? Hasta ahora de la selección española, que nunca ha podido eliminar a una anfitriona de un Mundial o de una Eurocopa. Va a ser la primera vez, hombre. El viernes a las 6 de la tarde en Stuttgart vamos a derribar ese mito, que en parte, ahí está la estadística y los precedentes, es una realidad. Así que estamos pendientes de la selección española de fútbol, pero también de la de baloncesto. Que hoy arranque el preolímpico para España ahí en Valencia. Charly Santo, buenas tardes.
Hola, Rafa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. No hay margen de error para la selección que arranca esta tarde su preolímpico en Valencia y que tiene que ganar para clasificarse para los Juegos Olímpicos de París. No jugamos un preolímpico desde la previa de los Juegos Olímpicos de Seúl en el año 88, en ese torneo que se celebró en Holanda, y por tanto una prueba de nivel y prueba de fuego para un equipo que no ha afrontado nunca un torneo de estas características. Jugamos posiblemente ante la selección más débil de las 6 participantes en la cita de Valencia, pero España está obligada a ganar el torneo porque solo el campeón tendrá plaza olímpica. A las 8:30, España-Líbano en el primer partido de ese preolímpico en La Fonteta. Mañana subirá el nivel porque llega una selección potente africana como Angola, con ese recuerdo del angolazo de Barcelona 92. España-Líbano por un puesto en los Juegos Olímpicos de París, no puede fallar el equipo de Escariolo. Además, te cuento, Rafa, que la noticia del día, más allá del debut de España en el preolímpico, es la renovación de Mario Gessonia por 5 temporadas con el Real Madrid, después de todo el lío en torno a su futuro. Hoy ha confirmado el conjunto blanco que el alero croata va a continuar al menos 5 temporadas más como jugador del Real Madrid.
Con todo queda. Gracias, Charly. De la selección española, el líder es su seleccionador, Sergio Escariolo. Anoche fue protagonista en Buenas Noches, Buenos Goles con Felipe del Campo, y avisa de alguna forma. Escariolo, las cosas han cambiado, estamos en pleno relevo generacional. Apenas queda Rudy Fernández, que va a ser su último acto de servicio para el baloncesto español, porque cuelga las zapatillas, cuelga las botas, no se rebota, sino que se despide con España. Esperemos que clasificándonos para los Juegos. Pero eso sí, Escariolo, ya digo, avisa un poco de la dificultad. Recordemos que solo el campeón del preolímpico tiene cita en París.
Sí, eso es evidente, todo el mundo lo sabe. No estamos en un momento en el que, digamos, los jugadores españoles estén gocen de un gran protagonismo en el mundo del baloncesto. Pero a la vez yo creo que estamos todos con el mismo nivel de compromiso, con el mismo nivel de activación, con las mismas ganas de competir, con la misma cohesión colectiva. Es decir, que los valores fundamentales que han acompañado a este equipo siempre, las victorias y las derrotas hasta las ultimísimas, siguen ahí.
Pues suerte para España. Ya digo que solo el que gane el preolímpico, el campeón, va a estar en los Juegos, disputando los Juegos en París. 1:24, 12:24 en Canarias. Os voy a recordar con quiénes vamos a hablar de España en la Eurocopa. Será a las 2:05, 2:10, con esta compañera y compañeros.
Hoy formamos el corrillo con Claudia García,
Javi Casquero,
José Luis San Martín y José Miguel Muñoz.
Empiezan las idas y venidas de jugadores en el mercado de fichajes, normal, ya está todo abierto, pero para ir y venir nada mejor que los coches de Yamóvil, porque este mes tienen grandes descuentos en cientos de coches. Acércate a cualquiera de sus concesionarios y hazte con el tuyo. Comienza el verano con un coche de Yamóvil. Lo que aquí ha comenzado es Directo Marca Eurocopa con Adrián Portellano en la parte técnica, Ainhoa Sánchez, Luis Felipe Castañeda, nuevo compi, y Santi Rodríguez en la producción. Hasta las 3, te acompañamos, cógenos de la mano. Por este europeo, esta Eurocopa de Alemania 2024, Radio Marca.
El deporte es nuestro. Radio Marca.
Directo Marca Bilbao, con Alberto Santa Cruz.
Buenas tardes. En menos de una semana, el lunes 8, comenzará la pretemporada del Athletic, con las primeras pruebas médicas. Se van a unir a la pretemporada rojiblanca desde el filial 7 futbolistas. Alex Padilla y Oier Gastesi, los porteros de 20 años. En defensa estará Hugo Rincón, de 21, con Unai Eguiluz y Adama Boiro, de 22. Para el centro del campo, Miguel Jaureguizar, de 20, y Aingeru Olabarrieta, para el extremo, con 18 años. Serán los que participen con Ernesto Valverde y el resto de jugadores de la primera plantilla para hacerse un hueco o para que Valverde valore si a lo largo de la temporada pueden ser de utilidad. Una pretemporada que ya tiene cerrado el último de sus partidos potentes. Será frente al Sporting Club de Portugal el día 27 de julio. Será en el José Alvalade de Lisboa a las 8:30 de la tarde. Se cierra así la pretemporada a la espera de la Euskal Herria Chapela, que se jugará frente a Osasuna y todavía no tiene cita. Burgos, 20 de julio, Racing de Santander, 24 de julio, frente a Eibar el 1 de agosto, Aston Villa el día 7 y Stuttgart el 10 de agosto. Además, la pretemporada para el primer equipo femenino también tiene cita el día 18, primeras pruebas, el día 19, inicio de los entrenamientos. Y hoy en Bilbao Basket nos fijamos en la campaña de abonos, ya la ha lanzado y de una manera impactante, buscando precisamente que se haga lo contrario de lo que se dice, para seguir esa corriente de apoyo al baloncesto.
¡Que no me abono!
¡Que no quiero!
Si quieres que yo te abone algo,
ya está bien.
¡Te lo he dicho ya!
¡Que no quiero!
¡No me abono! ¡Para ya, tío!
¡Venga, hombre! Es...
Los domingos, pero qué tranquilidad los domingos. No me interesa.
Ya te lo hemos dicho. No te abones. Bilbao Basket. 25 años a contracorriente.
Directo Marca Eurocopa, con Rafa Sauquillo.
Cuando sale el sol y yo sigo aquí llorando en el aire.
Y con muchas ganas de que sea ya viernes, 6 de la tarde, y nos enfrentemos a Alemania, la anfitriona de esta Eurocopa, en cuartos de final, porque pensamos que esta selección de Luis de la Fuente tiene muchas posibilidades de llegar hasta el final y la final del 14 de julio en Berlín. Pero piano, piano, hay que ir despacito. Raúl Varela, Otro de los hombres de Radio Marca en esta Eurocopa y en la Selva Negra, campo base de España en Alemania. Hola Raúl, buenas tardes.
¿Qué tal Rafa, cómo estás?
Ha entrado a jugar un viejo conocido del fútbol español, todavía les cuece el gol de Torres en 2008 seguramente, Lehmann. España es pequeña e inexperta, un equipo juvenil. Le ha contestado con, sí, con educación Mikel Oyarzabal, que ha sido el protagonista esta mañana en sala de prensa ahí en el cuartel general de la selección.
Bueno, una opinión más, respetable, pero no compartida. Nosotros creemos de aquí dentro que somos un grupo que forma un gran equipo. Tendrá sus razones para decirlo, pero bueno, a nosotros no nos influye. Nosotros estamos tranquilos, sabemos de lo que somos capaces. Nosotros confiamos en nosotros mismos, sin venirnos arriba y sin menospreciar a nadie, pero confiando en que podemos ganar a cualquiera.
Mikel, ¿sus razones? Es una, te la recuerdo esta.
¡Ay, Torres! ¡Ay, Torres! ¡Buen balón! ¡Lástima, mano el control! ¡Vamos, Torres! ¡Torres! 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 ¡Gol!
¡Gol! ¡Gol! Esa picadita de Fernando Torres por encima de Lehmann en la final del Enschapel en Viena, que nos dio esa primera Eurocopa en color en 2008. Esa es seguramente la razón. Todavía le cuece a Lehmann, por más que no ha dicho una mentira. La cosa es el tono, Varela, así es peyorativo, ¿no? Es un equipo joven, pero precisamente ese descaro y esa frescura es lo que nos puede hacer llegar muy lejos. Raúl.
Bueno, podríamos discutir, ¿no? Apelar al rigor. Es verdad que Alemania es la selección de media de edad más veterana del campeonato, 28,5 años, la más mayor. España figura en el ecuador de la tabla, es la undécima, 27 años justos del tirón. Claro que, como quiera que las referencias son Nico y Lamín, Lamín es el jugador más joven, Nico también es un ejemplo, ¿no?, de ir adelante en el tiempo, ¿no?, de precocidad. Bueno, pues nos encontramos con algo más de juventud con respecto a la selección alemana. Bueno, es una opinión, forma parte de la guerra fría, ¿no?, que se establece entre los popes germanos, los propios jugadores, ¿no?, de la selección de Nagelsmann. Ayer, no sé si fue Kimmich o no recuerdo exactamente quién vino a decir algo así como que los extremos de España tienen muchos recursos, pero son parables. Bueno, pues eso,
que lo paren.
Esa testosterona el viernes en Stuttgart.
Claro.
Yo me imagino que si le preguntamos a Cucurella o a Dani Carvajal, pensará, oye, si viene Musiala por cualquiera de las dos bandas, pues es difícil de parar. ¿Lo podemos parar? Bueno, Carvajal va a decir que sí. De hecho, lo paró, ¿no?, cuando se enfrentó al Bayern de Múnich hace nada, cuatro fechas, como quien dice, en las semifinales de la Champions. Yo creo que estamos muy parejos, que a Alemania no le gusta España, que a España no le gusta Alemania, bueno, que no le gusta el hecho de tener que enfrentarse, que los dos equipos tienen argumentos de sobra para sentirse superiores al otro, que los dos equipos saben que tienen debilidades donde el otro les puede hacer daño, y el que sea capaz de imponer más virtud o de castigar más defecto, pues será el que finalmente se lleve el gato al agua y se presente en semifinales ante el vencedor del Francia-Portugal.
Lo habló antes con Toribio hace unos instantes. Claro, le ha funcionado a Luis de la Fuente mantener el equipo tipo, ¿no? Porque dio con él, sobre todo en la segunda jornada de la fase de grupos, en esa exhibición ante Italia, y en el tercer partido de la fase de grupos, pues le dio minutos al resto. Y luego, en el primer cruce eliminatorio, en octavos ante Georgia, volvió a ese equipo, a ese once titular. ¿Qué barruntas tú? ¿Qué piensas que puede hacer el seleccionador? ¿Mantendrá los mismos once? ¿Hará algún cambio, alguna introducción así para darle un poquito más de dinamismo a esta selección de inicio?
Bueno, yo creo que las dos selecciones están en un estado más o menos parecido, porque yo creo que tienen unas características muy similares, ¿no? Si cabe el hecho de que Alemania juega con un falso 9, porque Havertz no es un 9 al más puro estilo Morata. Hoy algunas voces apuntaban a que a lo mejor sería recomendable, más que sentar a Pedri, y por el hecho de premiar a Dani Olmo y su buen momento de forma, utilizarlo como falso 9. No me parecería una mala opción, aunque bueno, habría que ver el análisis táctico en el cuerpo técnico español. En Alemania tres cuartas partes de lo mismo. Nos contaba esta mañana Rolo Fuentes que el que no acababa de brillar, el que no acababa de estar cómodo, a pesar de que arrancaba como titular después de su campañón en Leverkusen, es Wirtz. Entonces, bueno, pues no sé si Nagelsmann también tiene cierto temor con la posibilidad de manejo del partido que puedan tener Fabián, Rodri y Pedri, y pueda introducir, ¿no?, en el eje a un jugador de algo más de trabajo, a un Henry Chan, por ejemplo, que pueda darle algo de pulmón tanto a Gundogan como a Toni Kroos, que son maestros, ¿no?, a la hora de manejar el cuero, pero a los que les cuesta ya mucho, ¿no?, por cuestión de edad e incluso de características, el hecho de tener que perseguir y presionar al medio campo español. Entonces estamos ahí un poco en eso, ¿no?, en intentar mantener sellas de identidad, pequeños matices en una y otra selección para intentar contrarrestar las virtudes, ¿no?, del oponente. Y ya veremos, ¿no?, qué es lo que nos dice estos días, teniendo en cuenta que, lógicamente, ya estamos a unas alturas de competición donde todo el mundo está muy castigado y hay que ver cómo van recuperando, cómo van los entrenamientos, si hay algún tipo de contratiempo y si llegamos todos en orden de revista, sin sancionados en ninguno de los dos equipos, sin lesionados en ninguno de los dos equipos. Y el viernes, bueno, pues es un poder a poder, ¿no?, de Alemania con España, de España con Alemania, una selección alemana que, por cierto, hoy daban el dato, ¿no?, me ha parecido escuchar que desde 2015 no le ganen partido oficial a España, desde hace ya mucho tiempo que no le gana un partido a nuestra selección, aunque haya habido algún amistoso entre otros que sí ha sido capaz de resolver. Por ejemplo, recuerdo el de Vigo, un partido con mucha lluvia, ya estaba la Uralita famosa del Estadio de Balaídos un tanto carcomida, con gol de Toni Kroos, por cierto.
Pues le hemos recordado a Lehmann ese gol que encajó en la final de la Eurocopa de 2008, sueño con un gol parecido, no contra Alemania, no podrá ser porque nos cruzamos ahora en cuartos el 14 de julio en Berlín, y si puede ser, otro gol de estos narrado fantásticamente por Varela, y justicia poética, si es de Morata, pues casi casi mejor, para cerrar todo el círculo. Ojalá. Gracias, Raúl, abrazo.
Hasta luego, Rafa. Chao.
1:33, 12:33 en Canarias. Esto se trata de opinar, ¿verdad? Lo estás haciendo tú también. No solo de informar. En el 628-26-90-92 hemos recabado información y opinión desde el cuartel general de España en Alemania, desde el campo base del equipo de todos. Voy con una opinión en rojo y Gualda, pero espero las tuyas, ¿eh? ¿Harías algún cambio contra Alemania en el 11 de España? 628-26-90-92. Envíame notas de audio y opina de la actualidad del equipo nacional que te vas a escuchar en la radio, y eso lo mola todo. Voy con esa primera opinión en rojo y Gualda.
La firma.
Un habitual en esta lidia es Ulises Sánchez Flor, compañero del Confidencial. Hola, Uli, buenas tardes.
Rafa, ¿qué tal? Buenas tardes.
A mí me parece que, lejos de una crítica, esto tiene que espolear a la selección, ¿no? Y a lo mejor lo que ha dicho Lehmann, lo de España es pequeña e inexperta, un equipo juvenil, hasta nos viene bien. Y en parte tiene razón, es un equipo muy joven, tiene también veteranos que lo han ganado todo, pero bueno, que no provoque al bicho, ¿eh? O que no mente a la bicha, Lehmann, por si volvemos a hacer lo que hicimos con él en la final de 2008, ¿eh? Pero esta vez en cuartos con su selección.
Pues, a ver, eso de subestimar a un equipo como España, viendo la propuesta de fútbol que tiene, las ganas de los jugadores, la mezcla de futbolistas jóvenes, evidentemente, con veteranos que tienen, saben ya competir, pues es peligroso es peligroso porque, bueno, pues que no hace más que motivar a los jugadores españoles del enorme desafío que tiene, ¿no? Yo me quedo con que la humildad que hay dentro de la concentración de la selección, desde el seleccionador diciendo que hay que tener los pies en el suelo, a las palabras de Rodrigo, después de ser elegido el mejor jugador en el partido contra Georgia, y hacer un discurso autocrítico en los puntos que tiene que mejorar España y cómo tiene que plantear los partidos, ¿no? Yo creo que hay bastante cordura en dentro de la concentración y no se van a dejar despistar por lo que pueda venir desde fuera.
¿Qué es lo que más te está gustando de esta España, toda vez que ya nos hemos plantado en cuartos de final, Ulises? ¿Y en qué podemos mejorar o qué crees que nos falta para rozar el sobresaliente? Aunque la matrícula es ir ganando cada cruce eliminatorio, ¿no? Y ahí tenemos ese nuevo reto contra los alemanes.
Bueno, lo que más me está gustando es que es un equipo reconocible, que sabe a lo que juega y que es valiente en su propuesta. Hay un matiz muy importante que lo destaca siempre Luis de la Fuente, y es verdad, es que tiene varios registros. Puede dominar los partidos con posesiones más largas, pero utiliza la pelota para hacer daño, y en cuanto puede le da velocidad al juego y verticalidad, ¿no?, por las bandas. Y por el centro, y también con las llegadas de Rodri y de Fabián, ¿no?, que son dos centrocampistas que están viendo portería porque se incorporan bien el ataque. Esa propuesta valiente, esa reconocible, es importante porque despeja cualquier duda de que España pueda ser una selección que se bloquee frente a Alemania. Yo creo que no va a suceder. Y el problema es las lagunas que puede haber en defensivas. Cuando hablo de defensiva no solo me refiero a los defensas, sino en algún desajuste, desequilibrio que puedan coger la espalda en transiciones como los alemanes, como hizo el otro día, pues los ataques de Georgia, ¿no? También esas vigilancias de las que habla Luis de la Fuente son importantes, porque estos partidos, lo hemos visto ayer con Francia, también se sacan adelante con la portería cero, y a lo mejor España pues tiene que afinar más en el equilibrio, en la solidez, y no asumir tantos riesgos en ataque sin perder esa propuesta de fútbol valiente ofensiva que la hace ser una selección pues peligrosa.
Son dos selecciones parecidas en la apuesta por ese fútbol ofensivo, pero hay que cuidar también la espalda, hay que tener esas precauciones en defensa, que Alemania también va a ir a por nosotros. Ulises, te leemos en Confidencial, gracias, un abrazo.
Vale, Rafa, un abrazo, adiós.
La firma.
Os lo pregunto directamente, ¿tenéis ganas de deporte? Pues atención, porque tenemos preparado algo muy muy especial para ti, y es que este próximo viernes 5 de julio a partir de las 8 de la tarde llega por fin la segunda edición de la Noche del Deporte a la Plaza de Colón en Madrid, con múltiples actividades: fútbol, aerox, escalada, pickleball, baloncesto, salto de altura, zona gaming, softball, entre otros deportes, además de exhibiciones de esgrima, karate y gimnasia en diferentes puntos emblemáticos de Madrid. Toda la información la tienes en www.lanochedeldeportemadrid.es, con el patrocinio del Ayuntamiento de Madrid, Movistar y La Roche-Posay. En Canarias, 628-26-90-92. Ahí tenéis que opinar sobre esta selección española, que camina con paso firme, esperemos, hasta el final y la final del 14 de julio en Berlín. El obstáculo que tenemos con Alemania es importante, ¿no? Porque Alemania es, sin duda, otra de las grandes favoritas, con España seguramente la principal favorita a llevarse el título. De hecho, entre ambas vamos a desempatar, ¿eh? Las dos tenemos 3 Eurocopas y ojalá que nosotros desempatemos porque conquistemos la cuarta Eurocopa en su país, precisamente, en Alemania. En 20 minutos las dos, la una en Canarias, me voy hasta Torremolinos.
El rincón de las leyendas.
Hola, Juan Gato, ¿qué pasa? Buenas tardes.
Muy buenas, Rafa, ¿cómo estamos?
Segunda edición del Campus de Leyendas de España, ahí en Torremolinos, y muchos internacionales ayudando ahí a los niños a tener más pasión por este deporte rey en nuestro país, que es el fútbol, y pasión también por el equipo nacional, ¿eh, Juan?
Sí. Bueno, además, mira, lo hemos podido disfrutar porque estamos saliendo ahora mismo del Hospital San Juan de Dios. Hemos venido a un acto social que AEFI tiene siempre involucrado con el tema de leyendas. Siempre hay una actividad social, una acción social para fomentar un poco todo este cúmulo de valores que despliegan sobre el terreno de juego, hacerlo con los más desfavorecidos. Hemos ido a un hospital en Málaga, enfermo de salud mental, y hemos tenido un acto de verdad de exaltación de las leyendas, del sentimiento español, con una gente que lo único que ha sido agradecer la visita de las leyendas, que ha sido absolutamente estremecedor. Estoy aquí con José Antonio García Calvo, que ha sido una de las últimas leyendas que se ha incorporado, y te puedo contar en primera persona qué es lo que ha vivido aquí, que ha sido apoteósico.
Gracias, Juan. Hola, José Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Qué sentimiento, ¿verdad? Compartir con los niños y en ese entorno ahí, en ese hospital, ¡buah! Uno sale mejor persona, ¿verdad?
La verdad es que, bueno, que estos momentos, estos ratitos son los que a uno le hacen un poquito de esto. Lo que es el fútbol, lo que es la vida, la ilusión que demuestra esta gente, estos chicos, estas chicas, cuando nos han visto, la verdad que es maravilloso, ¿no? Sales como con un chute de adrenalina importante.
Os ven con esa admiración, ¿verdad?, que despertáis los futbolistas, aunque os hayáis retirado, y esa misma admiración pues la tenéis vosotros a los niños, ¿no?, que ahora tú, que acabas de llegar al campus, os vestiréis de corto y a transmitirles la pasión, no solo por el fútbol, sino también por esta selección española que nos está enamorando a todos. José Antonio.
La verdad es que sí, Bueno, que es lo que te decía un poquito antes, ¿no? Que aquí vienes básicamente a disfrutar, a que los niños también entiendan un poquito que el fútbol, más allá de un deporte, es una diversión. Y bueno, hacer mucho hincapié en el compañerismo, en la amistad dentro de un vestuario, en saber compartir cosas, en que se fijen, pues están, los niños están encantados con que estemos aquí, pero ahora está la Eurocopa de por medio y muchas preguntas giran en torno a la selección española, ¿no? Y bueno, pues para ellos, escuchar de nuestras bocas ciertos comentarios, ciertos consejos, pues para ellos es muy, muy importante.
Te los pido a ti, los comentarios respecto a la selección. ¿Qué es lo que más te está gustando? Estamos todos flipando con Nico Williams y con Lamine Yamal, pero en general, ¿no? En general está funcionando como un reloj esta selección y ahora tiene esta piedra de toque, ¿verdad? Reto excitante, intentar eliminar a la anfitriona. Nunca antes España ha eliminado a un anfitrión, ni en mundiales ni en Eurocopas. Somos las dos selecciones más goleadoras en lo que llamamos de torneo. 10 goles ha marcado Alemania, 9 España, y va a ser un partido poder a poder, José Antonio.
Sí, yo creo que el míster, hablando de los futbolistas que tú has dicho, el míster lo que ha hecho es un grupo humano muy importante, y sobre todo un grupo humano con una calidad y unas ganas y una ambición tremenda, ¿no? Conseguir eso es fundamental para que un grupo pueda funcionar. Eso está clarísimo, ¿no? Y bueno, como decimos siempre, ¿no? Al final, si quieres ser campeona, tienes que ganar a las mejores selecciones, y nos enfrentamos ahora a Alemania en un partido, como tú bien dices, de las dos mejores selecciones del torneo, y bueno, va a ser un partido de poder a poder, con grandes futbolistas en los dos equipos, y yo creo que el que gane esta eliminatoria, creo que es favorito para ganar la Eurocopa.
Ha hecho una descripción más que una crítica, Lehmann. Lo que pasa es que el tono seguramente es peyorativo. El que fuera portero de esa selección alemana a la que ganamos la Eurocopa en 2008, ha dicho: España es pequeña e inexperta, un equipo juvenil. Bueno, vale, pues nada, a jugar el viernes, ¿no?
Qué maravilloso que digan eso, ¿no? Eso es maravilloso, ¿no? Que te digan eso es para salir luego el viernes, y lo que hay que hacer es ser nosotros, demostrar lo que venimos haciendo durante todos estos partidos, y nada, la boca a la gente se la tapa en el campo. Tampoco hay que entrar en contestar lo que ha dicho él, en debatir. Yo creo que tenemos una selección con una ilusión y unas ganas tremendas, y el viernes lo vamos a comprobar, ¿no? Y ojalá que la selección pueda conseguir el triunfo, no por tapar bocas, sino también por dar un golpe encima de la mesa y demostrar que la edad, evidentemente, es una selección joven en muchas posiciones, pero hay una ilusión detrás que al final es la que te hace ir más allá y poder crecer partido a partido.
Te pregunto por el capitán de España, por Álvaro Morata. Tú que has jugado en el Atlético de Madrid, no está teniendo a lo mejor su mejor Eurocopa, pero está aportando muchísimo, hace una labor muchas veces que no se ve o que no la ven muchos aficionados, fijando a los centrales. Tú que has sido central, ¿verdad? Y no solo hay que marcar goles, no solo se le pide eso a un delantero. Y está ahí el hombre pensando, después de la Eurocopa, qué hacer con su futuro. Simeone le quiere retener, pero claro, él quiere tener más, no sé, más confianza por parte del club, no solo por parte del entrenador. ¿Qué te parece lo de Álvaro en clave selección y en clave Atlético?
Vamos a ser en clave selección. Yo creo que yo conozco a Álvaro, es un chico excepcional. Y todo el mundo quiere Álvaro, ¿no? Álvaro tiene una influencia bastante importante dentro del vestuario por todo lo que transmite y todo lo que representa. Yo no creo que esté haciendo una Eurocopa mala. Yo creo que está aportando cosas interesantes al equipo, ¿no? En su jerarquía, tira del equipo, nunca se esconde, siempre va de cara. Yo creo que es un futbolista importante para esta selección. Ya sabemos que esto al final es un tema de rachas, pero no se le puede reprochar absolutamente nada a Álvaro, ¿no? Es un futbolista que siempre tira para adelante. Tiene sus virtudes, tiene sus cosas buenas, tiene sus otras cosas menos buenas, como todos los futbolistas, pero creo que es un referente para esta selección y para el grupo. Y pasa un poquito lo mismo en el Atlético de Madrid. Al final es un futbolista querido, empezó el año de una manera fantástica, luego el rendimiento bajó un poquito, porque tampoco se puede tener en la temporada un rendimiento siempre lineal, pero insisto, es un futbolista que yo como jugador le quiero en mi equipo siempre, ¿no? Por lo que transmite, por lo que representa y por la jerarquía que tiene el vestuario.
A ver qué hace después de la Eurocopa, porque tiene novias como la Juve, tiene ofertas también de Arabia, Oblak también tiene... Arabia no se olvida del portero del Atlético de Madrid, que ayer fue protagonista parándole ese penalti, pues casi con el partido acabado, ¿no? Quedaba una parte de la prórroga, pero en un momento decisivo. A un Cristiano Ronaldo, que es mi última pregunta, que se le vio frustradísimo, llorar, tú que... No sé si has llegado a enfrentarte a él, creo que sí. ¿Qué te pareció esa imagen que ha dado la vuelta al mundo?
Bueno, al final los deportistas, los futbolistas transmiten sus sensaciones de pues como ellos son, ¿no? No sé, a lo mejor creo que va a ser su última Eurocopa, él se sintió culpable, por así decirlo, de ese penalti fallado, pero tiene muchísimo mérito Oblak, ¿no? Yo creo que al final, bueno, cada uno reacciona de una manera, él reaccionó así. Pero yo creo que Oblak adivinó, mano dura, y creo que bueno, que al final cada uno reacciona de una manera, ¿sabes? Es una imagen que va a quedar ahí y ya está, anecdótico.
Sí, pues que no sea anécdota, que España gane el viernes a Alemania y sigamos con el rumbo fijo, con destino a Berlín, al 14 de julio, ojalá, y podamos ganar esta
Eurocopa.
José Antonio García Calvo, gracias por prestarte con los chavales, a aportar tu experiencia y por contagiar tu pasión por este deporte, por el fútbol y por la selección española, como leyenda que eres. Un abrazo.
Un abrazo fuerte, gracias.
Y gracias también a nuestro Juan Gato en esa segunda edición del Campus Leyendas de España en Torremolinos. 1:49, 12:49 en Canarias. Me voy a Núremberg. Suena el himno de Alemania, está Javi Amaro muy pendiente de los teutones, de nuestro rival el viernes en cuartos de final. Hola Javi, ¿qué pasa? Buenas tardes.
¿Qué tal, Rafa? Muy buenas tardes.
Y también está muy pendiente Kimmich, que ha hablado en las últimas horas, va a tener que enfrentarse a nuestros estiletes y ha dicho esto, entre otras cosas...
No sé si los españoles están tan contentos de que nos enfrentemos en los cuartos de final. Por supuesto, también hay sorteos más fáciles, también para nosotros. Pero si quieres ganar el torneo, creo que no hay forma de evitar a España, tal como está jugando en este momento. Como jugador, naturalmente esperas partidos como este, donde la acción está al más alto nivel.
En realidad tienen dos buenos muchachos en las bandas. Será muy interesante, por supuesto. Hay que intentar soluciones como un equipo. Seguramente se nos presentarán una o dos situaciones de mano a mano. Hay que ver qué pasa en el campo. Será un partido muy interesante de ver en todas las posiciones.
Auf allen Positionen sehr interessant.
Ya sabe Kimmich, y sabe el resto de la selección alemana lo que le espera el viernes. También sabemos nosotros lo que nos espera por parte de la selección que entrena Nagelsmann. Javi.
Totalmente, sí, sí. Siguiendo un poco con esa flema o con ese carácter alemán que es, pues ya lo conocemos todos, ¿no? De una confianza extrema, casi arrolladora en algunos casos, o inconveniente o incómoda en otros, ha dicho Kimmich algo así como tres razones para ganar a España. Jugamos en casa, somos mejores como equipo, somos mejores individualmente. Entonces ellos, con esa mentalidad alemana, parecen tenerlo bastante claro, Rafa. Quieren imponer su ley, quieren hacer valer el factor campo, quieren intimidar a España, que es verdad que tiene poca experiencia, pero yo creo que Kimmich precisamente en estas horas no debe estar demasiado tranquilo, porque va a tener que tapar a Yamal, va a tener que tapar a Nico, a esos dos jugadores que supongo que en algún momento se intercambiarán. Dos maneras diferentes de encarar el juego de lateral derecho, así que por ahí aparecerá Nico principalmente, y a ver qué sucede, a ver si es tan valiente o tan osado cuando tenga Nico delante.
No se ha inventado Amaro, lo ha dicho Kimmich, eso de las tres razones.
Porque jugamos en casa, porque tenemos el mejor equipo y porque somos mejores individualmente.
Lo tiene bastante claro Alemania. Ya hemos escuchado a varios internacionales que tienen claro cuál es la idea de juego, que tienen claro cómo pueden ganar a España, y todo, Rafa, que es algo que a mí me genera ahí cierta incomodidad, ¿no? Todos aluden o alegan experiencia o falta de experiencia para acusar a España de inferior en el partido. No sé cuánto de importante será, luego lo debatiréis en el corrillo. Pero ellos están muy convencidos de que a los españoles jóvenes les pesará el tremendo ambiente que vamos a vivir en ese cuarto de final.
Es así, es así. Y obviamente vamos a tener que lidiar no solo con el equipo, sino también con la grada, porque es la anfitriona y la presión va a ser tremenda, pero la van a saber seguro canalizar los nuestros. Gracias, Javi Amaro, desde Núremberg. Un abrazo.
Un abrazo, Rafa, hasta ahora.
Os voy a dar una recomendación, otra más de las buenas, ¿verdad? De las que os gusta escuchar, claro que sí. Ibermadrid, en 8 minutos, las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. Vamos que nos vamos. My heart goes, un factor muy importante en el mundo del deporte a la hora de hacer un buen equipo es el presupuesto. En el mundo del deporte y en la economía de cada casa. Por eso en Ibermadrid, que saben de la importancia de este hecho, te ofrecen un súper descuento en tus compras, ya sean herramientas, pequeños electrodomésticos, juegos de mesa, menaje, juguetes o casi cualquier artículo que pueda necesitar. Entra en www.ferreteriaibermadrid.es y ahí lo encontrarás. Y ahora hasta el 31 de agosto incluido, usando el código Ibermarcar, Ibermarcar, en compras superiores a 30 euros, benefíciate de un 6% de descuento en todos sus productos. Sí, sí, has oído bien. También es aplicable en productos que ya tienen descuento anterior. Recuerda, entra en www.ferreteriaibermadrid.es, usa el código Ibermarcar, Ibermarcar, Ibermarcar y disfruta de un 6% de descuento en todos sus productos hasta el 31 de agosto en compras superiores a 30 euros. Ferreteriaibermadrid.es. Todo lo que necesitas a un solo clic. Ahora comentaremos lo de Portugal. Vemos hoy en portada a Cristiano pidiendo perdón a su afición después de que tuvo los arrestos, ¿eh? Falló el penalti en la prórroga, pero tiró el primero en la tanda, ¿eh? Y en ese momento él pidió perdón a la afición de su país. Mbappé y CR7 compartiendo portada hoy en Marca porque me fijo en Francia, que era otra de las a priori favoritas, ¿verdad? Llevarse este torneo, esta Eurocopa. Francia sufrió de lo lindo para ganar a Bélgica 1-0. Pablo Polo, entiendo que ya en Paderborn, en el cuartel general de Francia, en Alemania. Hola, Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Y aquí estamos ya otra vez de nuevo.
1-0 y gracias, ¿eh? Porque fue además un gol, pues eso, gol en propia de Vertonghen. Esta Francia no carbura, ¿eh? Ayer, partido gris de Mbappé. Lo intentó, sigue jugando con la máscara. Fijaos lo que ha dicho de Sams, esto igual tiene una lectura, que tiene confianza el seleccionador en que van a jugar muchos partidos en esta Eurocopa porque dice que se tiene que acostumbrar su estrella a jugar con máscara de Sams.
Y si habitué, y al aspecto, yo le he ya dicho, que es lié a la transpiración.
Se está habituando a ella, como ya dije, está el aspecto del sudor que se mete un poco entre los ojos. Por lo que me dice, la sensación es como si viese todo en 3D, aunque se trate de milésimas de segundo. Su visión no está al 100%. Lo que ve de frente está bien, pero su visión periférica tiene un pequeño delay. Se va a tener que acostumbrar porque para protegerse va a tener que llevar la máscara alguna semana o algunos meses más.
Pues al menos quiere estar disputando más partidos, va a jugar seguro que más partidos, al menos uno más. Francia, será ante Portugal precisamente en cuartos de final, así que bueno, vamos a ver si Mbappé va a más, pero partido gris también de Griezmann, no sé, está recibiendo bastantes críticas Francia, algún partido más, ¿no, Pablo?
Yo creo que es verdad que no convence, pero bueno, la verdad es que también ayer Francia lo normal es que ganara, tiro 18 tiros a puerta. Es evidente que tiene un problema con el gol, porque, como tú bien dices, han sido 2 goles en primera puerta y 1 gol de penalti. Y tiene muchas cosas que mejorar, pero bueno, tiene un equipo, yo creo, difícil también de ganar. Ha encajado solo 1 gol de penalti en lo que va de competición. Yo creo que la defensa la tiene muy bien armada, con Saliba, que está jugando extraordinariamente bien. Meñán también en la portería lo está haciendo muy bien. Y luego, que es verdad que el medio campo hacia adelante, de Sams no acaba de encontrar una fórmula ideal. Ayer volvió a cambiar. Griezmann por la derecha, no lo habíamos visto nunca. Comentaba Griezmann que él no jugaba por la derecha desde su época en la Real. Pero bueno, al final, bueno, están en cuartos. De Sams, aún muy a la defensiva. Muy a la defensiva en el campo y también a rueda de prensa. Yo creo que se vengó un poco de los críticos ayer después de pasar a cuartos. Y a ver qué ocurre. Kylian Mbappé es evidente que tiene que jugar con la máscara ahora porque está sin operar y evidentemente eso está, la fractura está muy reciente y luego pues cuando se opere, cuando no sé cuánto tiempo tendrá que estar con la máscara, pues puede ser que efectivamente, como dice Deschamps, sea algo más de 3-4 semanas. Vamos a ver hasta dónde llega primero Kylian Mbappé. Si Kylian Mbappé llega hasta la final, 14 de julio, tiene que jugar sin máscara, sin operarse, luego tendría que operarse. ¿Cuánto tiempo después de estar sin jugando con la máscara? Claro, sí, tiene razón, pero seguramente sea más de un mes.
Para empezar, se va a enfrentar a la Portugal de Cristiano en cuartos con la máscara y después veremos a ver. ¿Algo más, Pablo?
Nada más, entrenamiento a puerta abierta hoy, una baja importante de cara al partido en Portugal, de Rabiot, que ayer dio tarjeta y está sancionado. Así que vamos a ver quién juega por Rabiot. Está la opción de Camavinga, que no ha tenido todavía una oportunidad, ha salido del banquillo en dos partidos, ante Austria y ante Polonia, pero no ha sido titular todavía. O Dembélé, volver a Dembélé, que fue suplente y que había sido titular hasta el partido contra Bélgica.
Polo desde Paderborn, cuartel general de Francia y en Alemania. Gracias, un abrazo.
Gracias.
Hoy se completan los sectores finales a las 6 de la tarde en Múnich con el Rumanía, Países Bajos, y a las 9 de la noche en Leipzig con el Austria, Turquía. Me voy primero a la capital bávara, Múnich. Con el reportero fiestero, Víctor Romero. Hola, Víctor, buenas tardes.
Hola, Rafa, buenas tardes.
Y con ambiente seguro, ¿eh? Porque la afición, sobre todo la neerlandesa, ¿verdad? Es muy numerosa, es muy colorista y es... bueno, la rumana también, ¿eh? Pero creo que por ahí van a ganar los Orange, ¿no? Esta tarde.
Sí, a ver, están más cerca, pero bueno, yo me he venido con los rumanos, que me lo pasé muy bien con ellos el otro día, tanto fuera como dentro del terreno de juego. Tienen totalmente sitiado Múnich, o sea, han venido masivamente. Ahora mismo tienen delante de mí, son unos cachondos, tienen banderas del Conde Drácula, como para dar miedo. Hola, hola, oye, una pregunta para la radio. Mira, estamos en directo. ¿Qué esperas de Rumanía para hoy?
Que gane, obviamente.
¿Pero cuánto va a ganar?
¿Cuánto va a ganar? Pues no sé, 1-0, esperemos. Sí. Que pase. No lo merecemos los rumanos.
¿Qué significa para Rumanía jugar este partido de hoy?
Significa mucho para la afición, la verdad. Llevamos tiempo sin llegar a la Euro y todo, y como puede ser, toda Rumanía está de fiesta. Así que nada, apoyando a todos los humanos.
Muchas gracias.
A ti, mucho gusto.
¿Has visto?
Qué bien, qué bien. Pues nada, esa confianza de los rumanos en seguir adelante y en meterse en cuartos, con la ayuda del Conde Drácula. Romero, que me voy a publicidad. Sí. Gracias, Víctor, un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
El reportero fiestero, del Mundo Marca en esta Eurocopa. Llegamos al Ecuador este programa a las 2, la 1 en Canarias. Enseguida abrimos hora y os escucho.
El deporte es nuestro.
Radio Marca.
Radio Marca Bilbao, 91.4.
Restaurante Argaeche, especialistas en chuletas y pescados a la brasa. Disfruta también de nuestro pulpo. En plena naturaleza, en el Monte Argalario, a solo 5 minutos del BEC. Disponemos de parking propio, 3 terrazas, comedor principal y choco privado. Todo tipo de eventos. Síguenos en Instagram, @ Argaeche Berria. Teléfono de reservas, 944-971787.
Solo este verano con Chinchin de Aflelu, llévate dos gafas más por un euro más. Y con la tarjeta regalo, la tercera para ti o para regalar. Y también para Sol y Progresivas, dos gafas más por un euro más. Con Chinchin de Aflelu, ver condiciones en óptica.
Te esperamos en tus ópticas Aflelu de Baracaldo, Deusto, Bilbao, Casco Viejo y Castro Urdiales.
GNG, tu taller de confianza, abre 24 horas desde gng.es. También te damos presupuesto de mecánica, neumáticos, consejos, cita y todo lo que necesites por WhatsApp en el 607-232-595. Servicio mecánico completo de turismo y camión en Euskadi y Cantabria. GNG, tu taller de confianza. Consulta tu centro más cercano en gng.es.
¿Buscas una experiencia gastronómica auténtica en Bilbao? Descubre Goiri Eder Gastrobar. Ubicado en la calle General Eraso 6 de Deusto, Goiri Eder te lleva a un viaje culinario excepcional. Y además tienes la posibilidad de disfrutarlo en un comedor privado. Más información y reservas en goirieder.es. Goiri Eder, herencia culinaria.
Si lo sé, me lo hago antes. Es la frase más repetida entre nuestros pacientes de trasplante capilar en Insparia. Haz como ellos y recupera tu pelo para siempre en solo 6 horas gracias a la innovadora tecnología del Grupo Capilar cofundado por Cristiano Ronaldo. Infórmate en el 900-696-020 o en insparia.es.
Centro UNEVI, centro de fisioterapia avanzada con técnicas ecoguiadas en tendones y nervios, osteopatía, podología, nutrición y entrenamiento personalizado, con actividades complementarias como yoga, gimnasia de mantenimiento o pilates. Centro UNEVI, en Grupo Loizaga 3, Baracaldo, WhatsApp 609-451-668, también en centrounevi.es.
Directo Marca Eurocopa, con Rafa Sauquillo.
con Adrián Portellano en la parte técnica, Santi Rodríguez y Felipe Castañeda en la producción. Son las 2 y 2, 1 y 2 en Canarias. Y estamos ahí retroalimentándonos. Después de escuchar a Lehmann, nos ha motivado, hombre, el exportero de la selección alemana, el que recibió el gol de Torres en aquella final del Enscapel de Viena en la Eurocopa de 2008, que nos dio ese primer título continental en color al equipo de todos. Ha dicho Lehmann que España es pequeña e inexperta, que es un equipo juvenil. Pues nada, los juveniles van a intentar eliminar a Alemania el viernes en el cruce de cuartos de final a las 6 de la tarde en Stuttgart. Es nuestro rival, es la anfitriona, sí. En la selección más goleadora ha marcado 10 goles en lo que llevamos de torneo. España ha marcado 9. Son las dos grandes favoritas, a tenor de lo visto. Y quien pierde paga, ¿no? España nunca ha ganado a una anfitriona, nunca ha eliminado a una anfitriona de una Eurocopa o de un Mundial, pero siempre hay una primera vez. ¿Tú qué piensas? 628 26 90 92. Enseguida te escucho una primera tanda de notas de audio en el grupo WhatsApp de Radio Marca. Pero también enseguida me voy a ir hasta el cuartel general de Alemania, porque ha hablado Leroy Sané en sala de prensa. Antes, te recuerdo con quién vamos a formar el tiempo de opinión en un corrillo, como siempre, muy especial en esta Eurocopa. Será en unos minutos, ya digo, con esta compañera y compañeros.
Hoy formamos el corrillo con Claudia García, Javi Casquero, José Luis San Martín y José Miguel Muñoz.
Estamos en plena Eurocopa y ¿sabes quién va a ganar? Yo creo que España, pero vas a ganar sobre todo tú, porque si ahora llevas tu coche a Yamóvil, no solo mejorarán cualquier tasación que tengas por tu coche, si está bien cuidado, ojo, sino que además en Yamóvil te lo comprarán en el acto y se encargarán de todas las gestiones. Si estás pensando en vender tu coche, no lo dudes y ve a Yamóvil. Yo me voy al cuartel general enseguida de Alemania en su propia Eurocopa. Es difícil pronunciarlo, pero nos vamos a animar a hacerlo. Además, estuvimos ahí en el Mundial de Alemania. Es donde está la central de Adidas, precisamente. De hecho, algún envío especial de Radio Marca en aquel Mundial de 2006 arrambló con todo. Alberto Rubio, en Herzogenaurach. Lo he dicho bien. Hola, Rubio, ¿qué tal? Buenas tardes.
No lo sé. Es la localidad más rara escrita de las que he estado en la Eurocopa y van unas cuantas. Herzogenaurach, o algo menos. Así diría yo. Pero no lo sé, Rafa.
Ha dicho algo raro Leroy Sané en rueda de prensa hace unos minutos ahí en el campo base de Alemania.
Ha dicho bastantes cosas interesantes. Ha dicho que España y Alemania son dos de las selecciones que mejor juegan en el torneo, que están en el podio. Dos de las tres selecciones que mejor juegan en el torneo, que respetan mucho a España, que le gustan mucho Lamine y Nico, que es increíble lo que hace Lamine con solo 16 años, que además él se ve reflejado mucho en él porque juegan en la misma posición. Y que no ha pronunciado la palabra vendetta, pero bueno, nos tienen ganas, sobre todo porque España ha dicho textualmente, si no nos ganó, nos humilló en Sevilla con ese 6-0 del año 2020, creo que fue.
Sí, sí, aquel era un amistoso, no era partido oficial, pero bueno, hay que recordar que la selección alemana últimamente se nos ha dado bien, ¿no? Tenemos ahí en el recuerdo, por ejemplo, esas semifinales de Mundial de Sudáfrica 2010 con aquel gol de cabeza de Puyol y, ¿no? Sí, últimamente la verdad es que los alemanes no han sido tan coco como antes para España. Y se habla ahí mucho de las bandas del equipo de Luis de la Fuente, ¿eh? Escuchamos antes a Kimmich, que ayer habló de Nico Williams y de Lamine Yamal, va a ser uno de los que tenga ahí que detenerles. O sea que los alemanes saben de los peligros de nuestro equipo, ¿verdad?
Sí, sí. No solo se habla en el cuartel general de la selección alemana, sino se habla en toda Alemania. Lamine Yamal y Nico Williams están siendo dos de las sensaciones de la Eurocopa. Y en Alemania preocupa cómo contenerlos. También es verdad que una de las cosas que ha incidido Sané es, digamos, transformar esa presión adelantada de España y aprovechar los espacios que puedan dejar los pupilos de Luis de la Fuente a la espalda del doble pivote.
Hay que estar muy atentos porque el balón no se va a poder partir por la mitad y Alemania también va a querer la bola, nosotros también, y va a ser un partido seguro de poder a poder, ¿no? Con muchas idas y venidas y si no al tiempo. Pero se acaba con la clasificación de España para semis. Bienvenido sea que nos haya tocado la anfitriona con la presión que va a haber en ese estadio en Stuttgart del público y esperemos que con el arbitraje noble, justo, de quien nos ponga la UEFA, Roberto Rossetti, nos adjudique para pitar esa contienda, que no se deje influir por el ambiente, sí.
Último apunte, también ha elogiado obviamente a Toni Kroos y el regreso a la selección alemana. Ha dicho que les ha dado la estabilidad que no tenían, que aporta calma y que su sola presencia sobre el campo, además de calidad, proyecta otra forma de jugar a Alemania.
Tal cual. Te leemos, Alberto Rubio. Gracias, un abrazo.
Gracias, un abrazo.
2:07, 1:07 en Canarias. Enseguida formamos el corrillo de España. Antes voy a contar otros asuntos al margen de la Eurocopa. Como, por ejemplo, tiene que ver con el capitán de la selección española, Aitema Morata. Y a ver si Aitema o Black también. David García Medina, hola David, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Vienes de lo que ha sido el acto, ¿verdad?, en el Metropolitano de la primera piedra de la ciudad del deporte.
Así es, han puesto la primera piedra del gran proyecto que tiene el Atleti después de la construcción del Metropolitano. Ha habido muchas autoridades, ha hablado Cerezo, ha hablado Gilmarín, ha hablado el alcalde. Y luego, pues eso, toda la representación tanto de deportiva como del Ayuntamiento de Madrid. Y un paso, como han reconocido todos los protagonistas, muy importante, no solo para el Atleti, también para la ciudad de Madrid, por lo que supone de construcción de instalaciones deportivas en el distrito de San Blas.
Y entiendo que ha sido un discurso institucional, que no ha habido nombres propios, ¿no? Si te pregunto yo por Morata, porque además es información tuya. El Cholo lo quiere retener. Él tiene en su cabeza a pie y medio fuera del Atlético Madrid. Pero, ¿qué va a pasar con el capitán de España?
Ahora mismo es una incógnita. Las dos realidades es que Morata se quiere ir. Morata tiene Arabia, esta vez sí. Hace un año Arabia ya tanteó la posibilidad de llevarlo a su liga y él no quiso. Ahora sí que es una opción muy real. Hasta donde yo sé, no está tan cerca ir al equipo de Mitchell, que es uno de los interesados, pero hay bastantes más que están intentando hacerse con los servicios del internacional español. Pero la otra vertiente en este caso es que Simeone, que es el entrenador, quiere que Morata siga, se lo ha dicho al club, que intente retenerlo, quiere que siga siendo su delantero, y a partir de ahí la cabeza de Morata será la que decida, pero sobre todo la oferta que llegue de Arabia, porque la cláusula, no hay que olvidarlo, son de 15 millones, y si un equipo árabe llega con esos 15 millones de euros y Morata se quiere ir, ni la voluntad de Simeone ni que el Atlético de Madrid intente frenarlo hará posible que no se vaya del Atlético de Madrid.
Eso en cuanto a Morata, pero es que Arabia no se olvida tampoco de Jan Oblak.
Sí, además hay equipos que están buscando un portero de nivel. La situación de Oblak es un poco compleja porque es muy importante en el Atleti, insisten siempre que es uno de los capitanes, es un peso pesado absoluto tanto en el campo como en el vestuario, pero gana mucho dinero. Al ganar mucho dinero es uno de los jugadores que están en el foco mediático. Vamos a ver qué pasa con Oblak. Él quiere seguir compitiendo al alto nivel. Si compites al alto nivel, el Atleti es su casa desde hace una década. Es cierto lo de su nómina y que al Atleti le gustaría aligerar, como ha hecho con Coque, Simeone y tantos otros, aligerar esa nómina, porque la masa salarial es el gran problema de los rojiblancos en este momento. Yo creo que Oblak, igual que te digo que creo que Morata sí que va a acabar saliendo, creo que Oblak se va a quedar, porque Arabia además paga muy bien a los jugadores, pero no paga grandes traspasos, y eso es una cosa que el Atleti, para abrirle las puertas a Oblak, debería recibir un traspaso alto, porque tendrían que ir a por un portero de nivel que esté al nivel de Oblak, que estos últimos 10 años ha sido muy alto.
De todas formas, esto no ha hecho más que empezar el mercado de verano, y en el caso del Atlético va a ser muy movido.
A mí me da la sensación que llevamos
una eternidad,
cuatro
¿no?
años hablando del no, mismo mercado, porque empezó muy deprisa.
¿No? Sí, de Hermoso, en fin.
Y porque en el momento en mayo en el que el Atleti certifica la clasificación de Champions, por lo que pasa a ser foco de actualidad es el mercado, y hay muchos nombres propios tanto de entrada como de salida. Y es cierto que está siendo un mercado intenso en el que hay que todavía dar el acelerón de ir cerrando llegadas e intentando las salidas de jugadores con los que no se cuenta, como por ejemplo Saúl.
Gracias, David.
Gracias a ti.
Compañero de marca, David García Medina, con la información del Atlético de Madrid. Hay caso Morata, ojito a ese asunto, con el capitán de la selección española ahora intentando estar centrado y focalizando solo a Alemania, nuestro rival el viernes en cuartos a las 6 de la tarde en Stuttgart. Son las 2:11, 1:11 en Canarias, pero hay más asuntos al margen de la Eurocopa. Y del fútbol, que de vez en cuando también hay que abstraerse un poco del deporte rey. Por ejemplo, en tenis, Carlos Alcaraz, ya sabéis que arrancó, te lo contamos en directo, por eso ayer el programa duró hasta las 2:30, arrancó la defensa de la corona en Wimbledon con más problemas de los previstos ante el estonio Mark Layal, 7-6, 7-5 y 6-2 en casi 2 horas y media de partido. El murciano se enfrentará ahora en segunda ronda al australiano Alexander Bukic.
Yo creo que tener esos nervios es bueno si los controlas de buena manera. Si dejas que esos nervios te controlen a ti, ahí es cuando las cosas no van del todo bien. Yo hoy me he visto bien, A mí me gusta siempre ser perfecto o buscar la perfección. Ciertas cosas que tengo que mejorar, que no me he visto del todo bien, pero lo que es en cómputo global, me he visto a un buen nivel, jugando bien, moviéndome bien. Y la verdad que para ser primera ronda, que nunca es fácil, me he visto a un nivel bastante, bastante óptimo.
Ayer hubo también victorias de Bautista ante Marterer y de Pablo Abadosa ante Mukova 6-3-6-2. Y derrotas de Pedro Martínez ante Tommy Paul y de Sara Sorribes ante Paulini. El segundo día de tenis en Wimbledon está siendo, pues, complicado, porque la lluvia ha interrumpido, por ejemplo, el Jaume Munar, Billy Harris. El partido estaba en ese momento con el primer set ganado por el tenista español, 6-4, y la segunda manga se ha interrumpido el partido con empate a tres juegos. Vamos a ver si se puede reanudar, porque también se tiene que jugar Alejandro Moro Ferli, el Carballés Berev, Cristina Buxa Bogdan, Masarova Samsonova y el Jessica Bouzas Bondrousova. Además, debuta Djokovic, si la lluvia lo permite, ante el checo Kopriva. En baloncesto, hoy empieza el preolímpico en el que España busca el billete para los Juegos a las 8:30 de la tarde en la Fuente de San Luis. Los de Sergio Carello se enfrentarán al Líbano, mañana a Angola.
Todo el mundo tiene que estar centrado, metido, dispuesto a entender y aceptar su rol y a darlo todo para el equipo, sin ningún tipo de frustración, ni de agenda personal, ni de preocupación para su propia prestación, y empezar con buen pie en el primer partido, que es el único al que se piensa ahora mismo.
Y hay que ganar, no solo al Líbano, hay que ganar a todos, a Angola, a todos, porque solo el campeón del preolímpico tiene plaza este verano en París, en menos de un mes. Con Rudy Fernández peleando por estar en sus sextos Juegos Olímpicos y va a ser su último acto de servicio a España y al baloncesto. Sin salir del balón naranja, ayer el Barça presentó a su nuevo entrenador, Joan Peñarroya.
Els objectius d'una entitat com la nostra és optar a guanyar tot, tot el que competeix. Sé que
el objetivo és optar a ganar todo, decía Peñarroya en su presentación. A su lado, el director deportivo de la sección de baloncesto, Juan Carlos Navarro, que está pendiente de lo que decida Ricky Rubio acerca de su futuro.
A día de hoy creo que Ricky... tenemos esta charla pendiente, pero estaremos esperando el tiempo que quiera. Con Ricky es un jugador especial, un compañero que ha pasado por un tramo difícil. En este caso esperaremos el tiempo que haga falta. Si decide no estar con nosotros, que así sea, y desearle mucha suerte, porque es un grande del baloncesto y es un amigo.
Y por último, en ciclismo, en el Tour de Francia, el eritreo Grimay ganó la tercera etapa por delante del colombiano de Movistar, Fernando Gaviria.
No demostró nada porque mejores piernas quiere decir ganar, pero bueno, lo intentamos, el equipo subió a la altura y una lástima no haber conseguido la victoria.
Pogacar perdió el liderato, el nuevo maillot amarillo es Carapaz, pero el esloveno Evenepoel y Vingegaard están en el mismo tiempo. Hoy, cuarta etapa ya en marcha, etapa de montaña, 140 kilómetros entre Pinerolo y Bayoire, con el mítico ascenso al Galibier. A las 2 y 15, 1 y 15 en Canarias, con un pelín de retraso, pero lo formamos ya.
El corrillo de España.
Hoy saludando a las damas primero. Hola, Claudia García, Fuerte Deporte, buenas tardes.
Hola, Rafa, ¿qué tal? Un saludo para todos.
Está Javi Casquero, nuestro pelotero favorito en este corrillo, junto con Tote. Hola, Javi, buenas tardes.
Hola, Rafa, buenas tardes.
¿Cómo lo pasamos, Casquero, el domingo en el Pepito de Leganés,
Sí, fue espectacular, una gran experiencia, de hacer el corrillo en el centro del campo de un estadio de división, de Butarque.
Y eso que tú eres emblema del Getafe, pero oye, un fair play ahí, nadie te dijo nada, todo lo contrario, admiración de los niños hacia una leyenda del fútbol español como nuestro Javi Casquero. Está José Luis San Martín, ¿no? El profe, ex preparador y ex recuperador físico del Real Madrid durante casi cuatro décadas. Hola, profe, buenas tardes.
¿Qué tal, Rafa? Buenas tardes. Un saludo para todos y para el pelotero, sobre todo.
Menudo pelotero. Menuda clase, Profe, tenía Casquero.
Bueno,
le ves y dices, pues si está para debutar, si quiere jugar mañana por eso trae las botas, puede.
¿Pero qué? ¿Hablan de Rodri? ¿Pero qué estamos hablando de Rodri teniendo a Javi ahí, por Dios?
Javi, ya te podría despedir, después de esto.
Sí, sí, bueno.
Ya estaría corrillo
me
hecho.
Me ha comparado con el mejor medio centro del mundo en el momento.
Imagínate. José Miguel Muñoz, el cuarto en Concordia, Number One Sport. Hola, José Miguel, buenas tardes.
Muy buenas tardes y saludos para todos.
Oye, la importancia...
Y por cierto, felicidades, Sauki, por esos magníficos registros de audiencia.
Bueno, felicidades... A vosotros también, ¿eh? Gracias por hacer Radio Marca con nosotros y por este espacio con una audiencia en Madrid de 150.000 oyentes que está muy bien, ¿eh? 490.000 gracias diarias les damos a los oyentes, nos han dado la nota, nos podemos ir de vacaciones tranquilos, ¿no? Eso, la nota, los profes que son los jefes están contentos con los resultados, pues a seguir, pero queremos más, ¿eh? Decía yo al principio del programa.
A ver si se nota la nómina.
Se va a notar, se va a notar. Vete poniendo ceros, profe. Vete pidiéndome ceros que yo los añado sin problemas. Bueno, a ver, que queremos más, decía yo. Queremos más oyentes. Y queremos más con España. Y estas elecciones que puede dar más, lo sabemos. Ha rayado la perfección, Casquero. Pero Alemania va a ser una piedra de toque importante porque es la anfitriona, porque vamos a jugar ahí en Stuttgart en franca inferioridad en lo ambiental. A ver el árbitro que nos adjudica la UEFA. En fin, con todo eso ya contamos. ¿Verdad, Casquero?
Sí, bueno, estoy deseando que llegue ese partido. Creo que es el mejor partido que se puede ver en esta Eurocopa por el funcionamiento que tienen como equipo, tanto Alemania como España. Para mí España, en cuanto al desarrollo del juego, está por encima de Alemania porque es capaz de realizarlo durante más tiempo en un partido. Y luego que individualmente, para mí, los jugadores que más están destacando de España, yo creo que son los mejores del campeonato. Pero hay que reconocer que Alemania tiene un gran entrenador, que también es reconocible como equipo, que tiene buenas individualidades y que juega en casa. Creo que es el partido más difícil que nos podríamos encontrar, pero aún así confío muchísimo en nuestra selección y estoy deseando verlos ante un gran rival y seguir demostrando la capacidad que están teniendo en esta Eurocopa. Y yo pienso que vamos a ganar, sin ninguna duda, ¿eh? Ante rivales mejores, creo que jugaremos incluso mejor. Espero un gran partido de España.
Eso es lo que deseamos todos y optimistas por naturaleza, como Claudia García, que lo es y la primera, ¿verdad? Con esta selección española, ¿o no?
Sí, y cómo no serlo, ¿no, Rafa? Y más después de ver todo lo que estamos viendo por parte de los nuestros. Yo estoy muy feliz, estoy deseando que llegue ese partido. Me motiva y además, me alegra que nos tengan miedo. Me alegra que digan que si tenemos juventud, que si son jóvenes, que si Nico, que si Lamine Yamal. Me sorprende que jugadores veteranos con tanta experiencia digan eso acerca de futbolistas con menos edad que ellos, básicamente porque mejor que nadie saben que en el fútbol a día de hoy eso tampoco es tan importante y más de cara a un grupo que está tan unido como lo es España, ¿no? Eso a mí me denota como que Alemania tiene más miedo de enfrentarnos a nosotros que nosotros a la que es local. Y también me resulta muy curiosa la historia del fútbol. Qué bonita la historia siempre del fútbol. Acaba de irse Kroos, acaba de dejar España, acaba de decir adiós al Real Madrid y ahora puede que diga adiós a su Eurocopa frente también a nosotros, frente a España. Yo veo mejor a España, la veo mejor físicamente, veo que tiene, por así decirlo, veo que tiene más planes a seguir y las veo más frescas de piernas y sobre todo que si no tenemos que tener la posesión tampoco me preocupa porque han demostrado estos chicos más jóvenes que tampoco la media tampoco es que sea muchísimo menor porque creo si no me equivoco la media de España es 27 frente a la media de Alemania que son como 28 y medio aproximadamente, pero me gusta España, vamos a España, los veo favoritos y estoy más positiva que nunca, Rafa.
628-26-90-92. Ahora enseguida abrimos la ventana de este estudio Juan Manuel Gonzalo, remozado y modernísimo estudio Juan Manuel Gonzalo, para que entre el aire puro y limpio de la forma de entender los oyentes esta actualidad de la selección española en la Eurocopa. Nota de voz en el 628-26-90-92 que están llegando y ahora enseguida emitimos la primera tanda. Pero una primera valoración con el pálpito que tenéis, aún quedan días para el viernes, pero José Luis, ¿tú cómo lo ves? Lo del cruce con la anfitriona.
Bueno, yo sigo diciendo lo que ya te dije en el corrido anterior, veo a España a un nivel físico magnífico, es decir, que estos 14 días que estuvieron, ya te lo dije, que hay que dar la enhorabuena al staff técnico porque han sabido equilibrar el trabajo de recuperación con las cargas un poco más intensas, con balón y sin balón. Lo que pasa es que yo soy optimista, veo a España francamente bien y puede jugar al contraataque, puede tener balón, etcétera. Pero me preocupa un poco Pedri. Pedri está acusando el trajín de esta Eurocopa. Le vi el otro día, no fue muy allá porque físicamente no le vi bien. Quiero decirte que está ahora acusando la inactividad. Hoy he leído en Marca pues el debate sobre Olmo y sobre Pedri. en un momento determinado y que el entrenador, lógicamente, que le gusta a Pedri, lógicamente, y ahora mismo es titular, que no va a ser capaz de señalar. Si no es cuestión de señalar, es cuestión de que ahora mismo yo le veo una frescura física a Olmo superior a Pedri. Y en este partido el tema físico va a ser muy importante, el que Alemania anda fuerte también. Pero con este pequeño detalle, que seguro que lo va a manejar magníficamente Luis de la Fuente, yo soy optimista también, pues porque individualmente tenemos mejores jugadores. Hemos sabido reaccionar el otro día a ese mala suerte del gol en propia meter el normal, que fue una contra magnífica de Georgia. Pero las cartas están echadas. Y yo, como Javi Casquero, creo que vamos a ganar. Vamos a sufrir, porque habrá varios partidos, vamos a sufrir, pero creo que vamos a ganar. Pero bueno, esperemos que Pedri aguante lo que pueda y luego salga Olmo, porque es un jugador espectacular, espectacular, espectacular. Y tiene una frescura física, que ha jugado poco y tiene quizá un pelín más ritmo que Pedri. Pero bueno, vamos a ser optimistas, más que optimistas, realistas. Y repito lo que dije el martes pasado, para ganarlo nos tienen que superar, y eso no es fácil ahora mismo con el equipazo que tenemos en España.
Me falta por escuchar una primera rondita así de opiniones a José Miguel Muñoz.
Yo coincido con el profe. Creo que Pedri no está ahora mismo, pues quizás por el tema físico, donde debería de estar. Ya os dije que yo creía que una de las sensaciones de esta Eurocopa, el otro día, ¿no?, cuando hablábamos de posibles jugadores que creíamos que iban a tener ese nivel, os mencioné Dani Olmo, y yo creo que una vez que ya ha ido cogiendo esa frescura que necesitaba y esos minutos, puede ser un jugador vital. Y no me extrañaría tampoco nada que Luis de la Fuente, sin señalar a nadie, porque se ha demostrado que en esta selección puede jugar cualquiera, pero yo creo que es un partido hecho ahora mismo a la medida de Dani Olmo, ¿no? Y con respecto a lo que las sensaciones, coincido con mis compañeros. Yo creo que España está en un momento dulce, que este tipo de partidos, como ha dicho Javi Casquero, este tipo ya de partidos ante un rival del potencial de Alemania, es el tipo de partidos que a España le van en estas competiciones, donde no hay relajación, donde la intensidad siempre es máxima. Y bueno, esperemos que no se cumpla aquello de Gary Lineker, de que el fútbol es un juego de 11 contra 11, donde siempre gana Alemania. Yo, como soy muy romántico, que bien lo sabe Sauki, me quedo con que hace bastantes años ya, 40, en una Eurocopa de 1984, en cuartos de final, efectivamente, Alemania era favorita, llegó ese gol de Antonio Maceda en el 89, en el 90, y ese partido épico, para mí el mejor de su historia, del number one, de don Luis Arconada.
Matiza, porque has dicho, yo que soy muy romántico, que Sauki lo sabe, a mí no te me has declarado todavía, ¿eh? Que a ver si la gente piensa mal. Bueno, a ver, los oyentes.
Hoy en día diversidad.
Sí, por eso. Claro. Oye, la verdad es que no eres mi... También te digo que no eres mi tipo. A ver, los oyentes, que doy brazadas para salir del charco. Doy brazadas. A ver, los oyentes, venga, primera tanda, nota de voz en el 628-26-90-92.
Muy buenas. Pues yo creo que Carvajal tendría que haber forzado la amarilla contra Albania y así perderse octavos, que luego las fases finales siempre son más jodidas y no podemos prescindir de Carvajal.
Buenos días, Directo Marca. A ver, muchos van con España, pero ahora, al principio, bien que la criticaban. Que ayer en mi barrio, y no son precisamente de Portugal, se escucharon más voces y más gritos de alegría con los goles de Cristiano Ronaldo y de Portugal que con los de España. Así que a las cuevecitas muchos, ¿eh? Venga, buenos días.
Hola, respecto a España, Alemania lo veo muy, muy igualado, pero muchísimo. Yo diría un 50%, 50-50. Y lo veo como que el equipo que menos fallos tenga en ataque, creo que es el que va a ganar, el que va a pasar la eliminatoria.
Hola, buen día, Radio Marca. Bueno, de aquí de Uruguay, Rubén.
Grande.
España pasará. Estén tranquilos, que están jugando muy bien. Y se va a romper el beneficio de no ganarle a las selecciones, que son los Qatar. Bueno, un abrazo. 2-0 mi pronóstico.
¿Qué pasa, amigo de Marca?
¿Qué pasa?
A ver, Alemania, uff, temible, ¿eh? Sobre todo un equipo duro y anfitrión. Esperemos que España dé la cara, si caiga con las botas puestas y que no se produzca ningún tipo de sospecha cerca de los árbitros. Venga, vamos España, que podemos ganarle.
Vamos ahí. 628-26-90-92. Me ha sabido a poco. Quiero más también, en concepto notas de audio. No soy quiero más con España. 628-26-90-92, notas de voz que vamos recopilando y emitiendo, agrupando y emitiendo por tandas. Igual es un asunto baladí, pero claro, en las previas uno se agarra ya al clavo ardiendo cuando alguien como, por ejemplo, Lehmann aparece públicamente, el exportero de la selección alemana, sí, al que marcó el niño Torres ese gol que nos hizo adultos a todos los españoles, primer título en color, esa Eurocopa de 2008, en aquella final del Enschappel de Viena. Lehmann todavía debe estar escocido porque lo que dice seguramente tiene parte de razón, pero no es el tonito con el que lo dice, ¿no? O su intención. Casquero, ha dicho el exportero de la selección alemana, España es pequeña e inexperta, un equipo juvenil.
Bueno, yo creo que son comentarios ya de otra época y que se ha quedado antiguo ya Alemán. Los dos futbolistas más jóvenes de nuestra selección están siendo determinantes en la Eurocopa. Creo que el nivel que está mostrando Lamin Yamal y Nico Williams es exceso. Nico ya tiene varios partidos con España ya de otros años y Lamin Yamal está jugando en el Barça. Y luego, sobre todo, es que están hablando en el campo. Es que ahora mismo el nivel de Nico Williams es tremendo. Es que yo creo que va a coger a Kimmich y lo va a destrozar, sinceramente. Por lo tanto, confío muchísimo en nuestros futbolistas. La juventud siempre bien llevada, yo creo que es un aspecto positivo para esta selección, porque está rodeado de jugadores muy importantes en el panorama futbolístico mundial. Hemos hablado antes de Rodri. Rodri es el mejor mediocentro del mundo con mucha diferencia sobre el resto. Y luego tiene a Carvajal, tiene a Morata, tiene jugadores con mucha experiencia. Por lo tanto, yo creo que esa combinación es muy buena y le está dando muchísimo a la selección, porque tiene ese descaro que no tienen otras selecciones. Tiene uno contra uno, tiene verticalidad, es agresiva sin balón y con balón, que es lo difícil, ¿no? España es una selección que en todo momento va a buscarte, y ese es el descaro de los jóvenes. Los jóvenes que tienen ese punto de locura y que en momentos determinados es necesario para hacer un equipo imprevisible. Y yo creo que eso es lo que destacaría de España. En cuanto a inexperto, no estoy nada de acuerdo.
Profe, tú que eres el más veterano de todos los que estamos ahora mismo compartiendo antena. La veteranía es un grado, la experiencia es muy importante, y en este caso, el descaro, el desparpajo y la juventud, pensando en los Nico Williams, Lamin Yamal y compañía de esta España, también, ¿no? Por lo que ha dicho Lehmann, ¿verdad, José Luis?
Hombre, por supuesto. Eso es una chorrada lo que ha dicho. Como diría mi amigo Jorge Valdano, una milonga que ha dicho. Vamos a ver, pero es que aparte de eso, ya te lo dije yo en el corrido anterior del martes pasado, es que la famosa, como se dice ahora, la sala de máquinas en medio campo, es el mejor medio campo de toda la Eurocopa. Es decir, ese Olmo, ese Pedri, ese Rodri y ese Fabián. Es que el centro del campo es espectacular. Los dos laterales es que son tremendos. Y los chavales de arriba, bueno, es que No sé, ojalá nos dure mucho para la selección, que nos dure Nico Williams, pero me parece que el Bilbao, porque me da la impresión que la Premier League está como loca con este Nico Williams, y como dice Javi, estoy de acuerdo, va a reventar a Kimmich, porque es ese uno contra uno que no se ha visto antes, esa calidad, ese Lamin, ese balón que le pone, es decir, es que no es el uno contra uno, pero es la calidad, es el desparpajo, es todo. Es que
la selección, eso es una locura.
Exactamente, es que en el fútbol lo más importante es la velocidad. Lo más importante en el mundo, en el fútbol, es la velocidad. Y luego vuelvo a insistir otra vez en el aspecto físico. Ahora mismo es determinante en el fútbol actual. Es que se corre mucho, pero se corre muy rápido, 24, 25 kilómetros por hora, 4 o 5 metros por segundo. Esa presión tras pérdida, es decir, y luego la confianza. Entonces, yo no sé qué están viendo los demás. Lo que pasa es que, bueno, claro, como dice Kimmich, bueno, es que también jugar contra nosotros porque, perdón por la audiencia, es que Alemania está también un poquito acojonada. Sí. Es que está diciendo, madre mía, con estos, a ver con estos, como, ¿entiendes? O sea, que hay que ser no optimista, hay que ser realista. Y repito y reitero, nos tienen que superar física, tácticamente y de confianza para ganarlos. Y ya está.
José Miguel, Claudia, ¿algo que decirle a Alemán? Con cariño, sin acritud.
Yo creo que dice muy poco de Alemán, ¿no? De alguien que ha sido profesional, que ese señorío del fútbol dice poco de él, pero bueno, también me pone, porque que diga este tipo de declaraciones es señal de que Alemania huele el miedo de una selección que a día de hoy está en un momento no dulce, sino dulcísimo. Una selección que no es solo Nico Williams, es también, como hemos dicho antes, Dani Olmo, el propio Unai Simón. Cuando no ha jugado Unai, lo ha hecho David Raya a un nivel espectacular. Es que esta selección, yo creo que lo que marca la diferencia ahora mismo, primero es lo que comenté el otro día, juega como equipo, que es muy importante en una selección, que una selección juegue como equipo, y segundo es el importantísimo fondo de armario que tiene Luis de la Fuente por detrás. Es que da igual que no esté Pedri porque está Dani Olmo, da igual que no esté Unai Simón porque está David Raya o Remiro. O sea, el jugador que falte se va a Carvajal, que está impresionante también, y tenemos a Jesucito Navas. Es que el que no esté, hay otro por detrás, y ahora mismo creo que no hay otra selección en ese aspecto que pueda estar diciendo lo que nosotros podemos decir de los nuestros.
Totalmente de acuerdo. Yo lo comentaba al inicio, ¿no? A mí esto me huele a miedo, como también ha comentado ahora el profe, de cara a los alemanes, y a mí, sinceramente, me parece un comentario de risa, de fuera de lugar y de poca categoría, por así decirlo, ¿no? Me encantaría saber cómo se ha tomado este comentario en la concentración española, porque dirán los jovencitos, verá tú lo que os vamos a hacer los que no tenemos experiencia. Básicamente, porque más quisiera Alemania, Rafa,
¿quieres saber cómo se lo ha tomado?
A día de hoy, a un Lamín y a un Nico en la forma en la que están y como los tenemos nosotros. Más quisieran.
¿Quieres saber cómo se lo ha tomado la concentración de la selección española y en la Selva Negra?
No, vamos.
Le han preguntado a Oyarzábal por este comentario de Lehmann y ha contestado esto.
Bueno, una opinión más, respetable, pero no compartida. Nosotros creemos de aquí dentro que somos un grupo que forma un gran equipo. Tendrá sus razones para decirlo, pero bueno, a nosotros no nos influye. Nosotros estamos tranquilos, sabemos de lo que somos capaces. Nosotros confiamos en nosotros mismos, sin venirnos arriba y sin menospreciar a nadie, pero confiando en que podemos ganar a cualquiera.
Pues así, se lo ha tomado. Pasando totalmente de...
Normal.
De Lehmann, ¿eh?
¿Qué va a decir?
Y ya está.
¿Qué va a decir?
Y ya está. Bueno,
es lo que hay.
Os quiero plantear, porque ahora vamos a hablar de lo de ayer, ¿eh? Después de que avancen Mbappé y Cristiano por la ruta de España, Francia y Portugal, después de ganar sus respectivos partidos de octavos con muchas dificultades, se citan en cuartos, franceses y portugueses. Los galos pasaron con un gol de Vertonghen, el central de Bélgica, en propia puerta. Cristiano falló ese penalti en el 108, que ahora también comentaremos, y Diogo Costa, el guardameta de Portugal, fue clave en la tanda, como que se paró el tío tres penaltis. Ahora comentamos eso. Pero pensando en Alemania, Casquero, se lo he preguntado a todos los que han ido pasando a lo largo de este directo Marca Eurocopa. ¿Tú crees que Luis de la Fuente va a hacer algún cambio? Decía el profe lo de Olmo, yo sí que quizá vería eso, ¿no? Porque Pedri está bien, pero es que sí. Olmo ha demostrado que está... Yo creo que mejor, ¿eh? Lo demostró saliendo el otro día en la segunda parte frente a Georgia y marcando uno de los goles incluso, Javi.
Sí, quizá la única duda, no solo ya porque entra en la segunda parte, la que Jorge también está más cansada, pero sí que es un futbolista que tiene algo más de trabajo pensando en que pueda estar algo más encima de Toni Kroos. Claro. Yo creo que hay que desconectar ese dúo Toni Kroos-Musiala, es clave, eso hay que intentar pararlo, y por ahí Dani Olmo yo creo que puede ayudar más en el aspecto defensivo, y luego Pedri seguramente con espacio. Que el otro día contra Georgia yo creo que también le dificultaba porque cogía muchas veces el balón de espaldas con muy poco espacio para entrar a segunda línea y le dificultó también ver una buena versión del Canario. Creo que sería el único cambio, pero yo creo que España va a trabajar muy bien el partido. Defensivamente pensando en eso y quizá dejando algo más la salida de balón a Rüdiger, porque por ese costado izquierdo yo creo que es donde más fútbol tiene Alemania, y luego confiando en la cantidad de variantes, poniendo en valor a nuestro seleccionador, que es increíble la labor que está haciendo con una selección que le ha hecho jugar como equipo, y confiando y pensando tan solo en nosotros, y que cualquier variedad o cambio que pueda hacer de jugadores o táctico durante el partido va a funcionar, porque lo está demostrando la cantidad de variantes que tiene, y yo sinceramente no me ilusionaba tanto con la selección española desde 2008-2010, cuando fuimos campeones de Europa y del mundo,
porque estamos han conseguido otra vez nivel. Que nos enganchemos, sí, todos, sí.
Sí, además demostrándolo en el terreno de juego, porque quizá por nombre no tienen ese carisma, porque no hay tantos jugadores de Madrid y Barça que sean estrellas mundiales, pero sí por su trabajo, por el rendimiento, por el funcionamiento que están mostrando como equipo, donde de nuevo vuelvo a resaltar la figura de Luis de la Fuente, y porque es una selección que nadie la estaba tomando en cuenta, pero realmente es que ves jugar a España y ves jugar a Francia, Portugal, a Inglaterra y parece otro deporte. Es que realmente a las otras selecciones un día las van a pitar pasivo como en balonmano, porque no tienen argumentos futbolísticos para progresar en el juego, variantes, lo basan todo en la individualidad, en alguna acción de alguno de los cracks que tienen, pero esa época ya pasó. Ves a las selecciones, incluso, no sé, yo creo que Suiza y Austria te pueden plantear incluso más problemas, ¿no? Siempre, pues bueno, alabando los grandes jugadores que tienen estas selecciones y pensando que en algún momento pueden aparecer y decidir un partido, pero yo creo que España es la selección más completa, tanto individual como colectivamente hablando.
¿Alguno haría algún cambio? Por así acabamos antes. ¿O piensa alguno que va a hacer realmente algún cambio en el 11 ante Alemania, Luis de la Fuente?
Yo he mencionado de Dani Olmo.
Sí, Dani Olmo, que ya. Sí que ha hecho el profe también. ¿Y Claudia?
Sí, yo he mencionado, lo dije el otro día porque creo que puede ser un jugador y creo que además está en ese momento importante y conociendo perfectamente lo que es Alemania.
Yo de primeras, Dani Olmo, no, de primeras, porque yo soy mucho de lo que funciona, que no se toque, pero también es cierto, y estoy completamente de acuerdo con lo que ha comentado Javi, que lo que está demostrando Luis de la Fuente no es normal, o al menos no está siendo tan altavoz, ¿no? Le estamos dando quizás un poco más de importancia a algunas individualidades o al nivel colectivo de los futbolistas que tenemos, al trabajo que está haciendo nuestro seleccionador, donde, como decía también Javi, está demostrando que tenemos muchas variantes, pero variantes trabajadas. Porque muchas veces ves partidos, selecciones o equipos en las que de repente el técnico empieza a inventar y tú dices, ok, quizás el invento no se está equivocando por lo que se está planteando en el partido y por lo que requiere el rival al que se está enfrentando, pero quizás esa variante no está trabajada. Aquí Luis de la Fuente está demostrando que todo tipo de cambios, todo tipo de modificación táctica y todo lo que está haciendo sobre el verde está bien trabajado, así que yo me quito el sombrero con Luis de la Fuente. Yo no movería lo que ha funcionado, pero si él lo quiere hacer, para adelante. Arriba España, arriba Luis de la Fuente, y lo que decida el míster es lo que decida.
Me ha faltado ponerte después del speech las marchas militares, ¿eh? Bueno, a ver, vamos a hablar también de lo de ayer, ¿eh? España al margen, porque bueno, es que nos vamos a cruzar, si eliminamos a Alemania, bien con Francia, bien con Portugal, ¿no? Que se citan en cuartos. Primero lo de Portugal, la imagen de Cristiano llorando como un niño pequeño, ¿qué os dijo? ¿Qué os despertó en vuestro interior? Antes, vamos a escuchar al propio Cristiano, ¿no? Que él habló así, después de que, menos mal, su portero en la tanda de penaltis separase tres, ¿eh? Para meter a su Portugal a la selección lusa en cuartos de final de esta Eurocopa.
Una tristeza inicial y una alegría en el final. Es lo que el fútbol da.
La tristeza inicial ha terminado siendo alegría al final. Es lo que el fútbol te da. Son momentos absolutamente inexplicables. Tuve la oportunidad de poner por delante a la selección y no lo conseguí. Oblak hizo una buena parada. Tengo que revisar el penalti porque no sé si lo tiré bien o mal. Durante el año no fallé ni una sola vez y en el momento que más lo necesitaba, Oblak me lo ha parado. Lo más importante es poder disfrutar de esta clasificación tan importante para nosotros y para todo el país. El equipo hizo un trabajo extraordinario, luchamos hasta el final y si analizas bien el partido, Portugal lo mereció porque tuvimos más ocasiones. Eslovenia defendió casi todo el encuentro y han tratado de firmar el empate. Hay que felicitar al equipo y especialmente a nuestro portero que hizo tres paradas muy buenas.
Le pregunto primero a Javi Casquero qué le parecieron esas lágrimas de Cristiano, pero fíjate lo que ha dicho compañero tuyo de profesión, Santi Cañizares, en Despierta a San Francisco con David Sánchez. Cañete sabe de lo que habla, sus lágrimas después de la tanda de penaltis en la segunda final de Champions consecutiva que perdía el Valencia frente al Bayern de Múnich de Oliver Kahn, ¿verdad? O sea, lágrimas también de la vuelta al mundo, las de Cañete. Por eso Cañizares ha dicho esto de las lágrimas de Cristiano Ronaldo.
A mí me parece formidable. Mira, un tipo que ha ganado muchísimas cosas, que es referencia del fútbol mundial, que el tipo falle un penalti que comprometa a su equipo y que tenga esa implicación y ese dolor sincero que trasladó, a mí eso me parece que enriquece el deporte, porque realmente la mayoría de los que le critican, si tuvieran lo que tiene él en todos los niveles, seguramente no pegarían un sprint más. Y el tipo, sin embargo, se está dejando la vida con Portugal en el ocaso de su carrera, que no parece el jugador que fue.
¿Suscribes, Casquero?
Totalmente, además yo normalmente estoy muy de acuerdo con los comentarios que hace Santi, y en cuanto a Cristiano, yo creo que solo hay que destacar la ambición que tiene, que ha tenido durante toda su carrera deportiva, por ser el mejor, por superarse, por ser el emblema de su selección, representar a su país, porque lo siente, porque quiere batir absolutamente todos los récords, por eso quizás a veces se le nota con esa ansiedad, porque quiere ser siempre más y mejor, y yo creo que eso es el deporte de alta competición, y él lo lleva al extremo, pero es lo que le ha hecho grande, ser uno de los mejores futbolistas de la historia del fútbol. Mi más absoluta admiración por la superación que tiene, tanto físicamente, técnicamente, siempre intenta mejorar, siempre piensa que puede ser mejor pese a la edad. O sea, yo creo que es admirable para todos los chicos que empiezan, para cualquier deportista. Yo no le encuentro defectos, sino tan solo una forma de entender el deporte, que es muy, muy complicado mantenerse en la élite, y pese a irte a otras ligas menores, volver y ser competitivo con tu selección. Y para mí el único error que ha cometido en su carrera deportiva es marcharse del Real Madrid, porque un hombre récord no se puede ir del Real Madrid, lo podía haber batido absolutamente todo. Y sinceramente yo creo que solo un jugador y un deportista como él, que piensa que todo lo pueda conseguir, en un momento pensó que estaba por encima del Real Madrid. Por encima del Real Madrid no hay nada ni nadie. Por todo lo demás, individualmente, chapó. Más sincera admiración, vamos.
Profe, que tú le conociste de cerca.
No sé si... Sí, quiero decirte que yo, cuando ha empezado Javi Casquero, si hubieras empezado por mí, te hubiera dicho, esto pregúntale a Javi. Porque independientemente que yo estoy de acuerdo con él en todo... Pero es que no es que no se da cuenta que la élite masacra mentalmente y físicamente a un jugador que lo ha dado todo. Sí, sí. Y de eso Javi sabrá, que ha pasado por esos momentos de ansiedad, de que te duele el estómago, de que te exige la élite. Es decir, lo que es que el fútbol de élite y de alta competición es así, es muy exigente físicamente, pero mentalmente mucho más. Porque es que daba pena, a mí me daba... Se me ha puesto
sí, da un poco de pena.
Grande, me daba pena. Sí.
Y al mismo tiempo, grande, qué personalidad, para luego tirar el primero en la tanda.
Exacto, y diciendo, y aparte que es eso, como estoy de acuerdo con Javi también, claro, no es el mejor, los años no perdonan, sobre todo ha perdido esa punta velocidad, ese metro que llegaba antes, pero él decir, oye, es que le ha podido fastidiar, es que le ha podido, que no sé, en el fondo, y estaba derrumbado totalmente cuando lo ha conseguido todo, esa... Que nos demos cuenta de lo que es la alta competición. Esa élite es que te masacra, te funde. Por eso yo siempre digo lo de la salud de los jugadores. Pero la salud física y la salud mental. Que es los estamos poniendo ahí y no nos damos cuenta de que es muy, muy exigente.
Totalmente. Claudia, José Miguel, al respecto.
No, es que creo que Javi y el profe lo han dicho todo. Decir amén a cada una de las palabras y comentarios que nos acaban de aportar, ¿no? A mí, sinceramente, la imagen de ayer me dio muchísima pena, muchísima tristeza. Me hizo también ser consciente de que es la última Euro por parte del bicho. Es la última. Ya se nos están retirando, ¿no? Los viejos rockeros, como decimos, o los que han marcado una época en este fútbol moderno, y es una pena darte cuenta, no solamente nosotros como periodistas, profesionales, analistas o incluso como aficionados, sino ver que ellos, los protagonistas, también son conscientes de que está llegando ya su último baile, ¿no? Y eso, obviamente, más allá de lo que ha dicho el profe Javi, que estoy completamente de acuerdo y lo reitero, pero eso es una pena.
José Miguel, y los siguientes que vuelven a pedir paso.
Yo creo que ayer todos fuimos un poco Cristiano Ronaldo. Y
sí, hubo empatía generalizada, yo creo.
La imagen del de ayer. Sí, yo creo que incluso de los propios detractores. Yo creo que ayer hasta Cristóbal Soria lloró con Cristiano. Pero sobre todo, fuera broma, ¿no? Pero sobre todo, yo creo que lo de ayer de Cristiano, esas lágrimas de todo un número uno, para mí me definen una palabra, y es compromiso. Alguien del nivel, como bien ha dicho Javi, el profe y Claudia, ¿no? Alguien del nivel, alguien un number one, ¿no? Recuerdo aquel anuncio que hizo Nike con él, ¿no? Que no pudo ser más acertado el mensaje. Decía, si crees que eres el número uno, nunca llegarás a serlo, ¿no? Yo creo que él, aun estando ahora en el ocaso de su carrera, pero sigue manteniendo esa mentalidad de número uno, de líder, de jefe de la nave, ¿no? Y para él fallar ese a su país en ese compromiso en la que va a ser su última Eurocopa dice muchísimo del tipo de futbolista que es Cristiano Ronaldo, y coincido plenamente, y alguna vez lo he comentado, ¿no?, con Javi Casquero, con lo que decía, ¿no? Yo creo que el gran error que tuvo Cristiano a lo largo de su carrera fue irse del Madrid, porque él echó un pulso a Florentino, se creyó que era más fuerte que Florentino, y al final Florentino demostró que en el Real Madrid no hay nadie más imprescindible que la bandera, que el escudo y que la afición, por encima de nombres importantes.
Estamos acabando este corrillo. Me falta preguntaros por Francia, por Mbappé, por cómo sufrió, que fue gol en propia de Bélgica para clasificarse la selección de Deschamps para estos cuartos, donde ahora se va a encontrar a la Portugal de Cristiano. Pero los oyentes, venga, dentro del corrillo de España, una última tanda.
Buenas tardes, Radio Marqueros. Lo estoy flipando un poco con las críticas de no, yo soy de los que apoyaba siempre la selección. No, es que ahora hay mucha gente que no apoya la selección. Creo que todos apoyamos a la selección desde el principio. Lo que pasa que había ciertas dudas, y yo tenía mis dudas. De hecho, cuando vi la convocatoria tenía mi duda, pero la selección se ha encargado de eliminar todas las dudas y de hacer que creamos más aún. Entonces, dejémonos de tonterías de quién es qué, parece que hay españoles más, españoles menos. No, lo importante es que todos apoyemos a la selección para que llegue a lo máximo en este torneo y ojalá pueda ganarla. ¡Un saludo y viva España!
Buenas tardes. Yo creo que lo más importante de esta Eurocopa y con lo que nos tenemos que quedar, independientemente de que ganemos o perdamos el viernes o pasemos o no el viernes, es que tenemos todos la sensación de que podemos ganar y que... si ganamos será merecido, y si perdemos, pues bueno, pues son cosas que pasan, estas fases son muy complicadas, pero lo importante es que tenemos equipo para ganar.
Muy buena, Radio Marca. Bueno, pues yo, viéndolo visto hasta el día de hoy, creo que España tiene que tenerle poquito miedo a Alemania, y en todo caso al revés, y sobre todo, bueno, respondiendo a Alemán, tenemos un juvenil maravilloso, Jesús Navas.
Es verdad, lo ha dejado en todo lo alto, que tiene 39 palos y, en fin, y está, bueno, pues ese último vestigio de la España campeona del mundo y de Europa en ese ciclo, él lo pilló en 2010-2012. Bueno, pero que nació en 2008, con aquel gol que precisamente Torres le mete a Alemán. Bueno, lo de Francia, Casquero, vaya excepción de selección, Mbappé seguramente él tiene la excusa de la máscara, pero igual tampoco, ¿o qué, Javi?
Bueno, porque pensamos que porque esté Kylian Mbappé en Francia va a ser una selección que juegue muy bien al fútbol y que le meta 5 a cualquier equipo, y esto no es así. O sea, que las selecciones jueguen bien en base a un solo futbolista, eso lo hizo Maradona y ya está. Es que ni Messi. Messi, hasta que llegó Scaloni y consiguió hacer un equipo, Argentina no ganaba nada y Messi era criticado en su país. Por lo tanto, Francia le falta fútbol, le falta fluidez, pero tiene una buena organización defensiva. El otro día, ayer, hizo un buen partido Tchouaméni. Para mí, quizá con Camavinga y Zaire Emery ganaría en cuanto a juego en centro del campo, pero bueno, busca variantes. Tiene un plan. Yo creo que Francia, en comparación con lo que ofrece Portugal o Inglaterra, tiene algo más de sentido. Por lo menos te pone un lateral izquierdo, que esté Hernández en el lateral izquierdo, ¿no? No te pone a Trippier como hace Southgate. Por lo demás, bueno, es verdad que Mbappé no está siendo quizá tan determinante como se esperaba, aunque él es el que crea todas las ocasiones de gol, y le está faltando mucha definición a Francia. Solo ha marcado un gol de penalti Mbappé, y lo demás ha sido en propia puerta y un 0-0, por lo tanto, muy pobre en ese aspecto. Pero, bueno, dentro de los posibles rivales es una selección a tener en cuenta y que puede ofrecer dificultad.
Pues ojalá nos la podamos encontrar en cuartos, a Francia o a Portugal. Eso significará que hemos ganado a Alemania el viernes. Claudia, José Miguel, profe, ¿algo que aportar de lo de Francia? Muy rápido, que estoy fuera de tiempo ya.
Para mí Francia, bueno, de medio campo para arriba no... Dale, profe.
No, que estoy de acuerdo con la organización defensiva, que es el plan de Sam. Yo creo que él quiere defender y ya la pillará alguno ahí arriba. En cuanto a Mbappé, él está muy condicionado y se le nota que está muy condicionado con las máscaras, porque hubo un detalle que le tiraba y se puso las manos delante
porque y entonces eso le deja, le falta fluidez y le falta descaro, que duda cabe que hizo cosas buenas, pero no es el Mbappé que hemos visto. Él está muy pendiente del tema de que no golpearse. Uh-huh. Y bueno, pues yo, por ejemplo, a mí me gusta más Portugal, es más intuitiva, tiene más calidad, individualmente hay jugadores muy mejores que los de Francia, pero bueno, es que a estas alturas, si pasamos, que pasaremos, si pasamos, pues cualquiera, hay que ganarlos a todos, o sea que veremos a ver.
Claudia y José Miguel, muy rápido, por fin.
Sí, Rafa, es que me parece que Francia de medio campo para arriba tiene muchísimas dudas, no solamente sus jugadores, sino obviamente Deschamps, que está intentando probar y no le sale nada. Y si su técnico, su seleccionador no lo tiene claro, imagínate lo claro que lo van a tener los que ejecutan la idea sobre el verde. No me da absolutamente nada de reparo esta Francia, porque no presenta absolutamente nada ante Austria, un autogol. Ayer otro autogol, el único tanto que notaron, si no recuerdo mal, fue de penalti ante Polonia, que fue el que ejecutó Kylian Mbappé. Es cierto que es muy difícil encajarle gol a estos franceses, pero si ellos tampoco anotan, así tampoco van a ganar un partido, ¿no? Y al fin y al cabo es lo que cuenta, pero no me impone esta Francia a día de hoy nada, y Portugal tampoco es que presente algo más allá de lo que podemos uh-huh. presentar nosotros. Así que nuevamente digo que España es la que mejor estoy viendo en esta Eurocopa.
Hazme caso tú, José Miguel, no como Claudia.
Seré breve. Francia quiere ser la de antes. Francia quiere ser la de antes sin ser la de antes. Yo creo que va más claro.
Pues, como titular está fenomenal. Lo dejamos aquí, compañeros y compañera. Claudia, gracias como siempre.
Gracias. Solamente una cosa. Si España cae, estoy orgullosa de lo que hemos demostrado en esta competición.
No pasará, no pasará.
Gracias.
Esperemos que no pase, vaya. Javi Casquero, gracias también. Abrazo.
Gracias, un abrazo.
Profe, cuídate.
Gracias, Rafa. Un saludo para todos.
Y muchas gracias también, José Miguel.
Abrazo grande. Gracias a esos oyentes que hacen de Radio Marca el referente de la radio española.
Y a todos vosotros, por ayudarnos a construir este sueño, que dura ya 24 años. Hasta las 3, apuramos, directo Marca Eurocopa.
El deporte es nuestro.
Radio Marca.
Radio Marca Bilbao, 91.4.
Restaurante Argaeche, especialistas en chuletas y pescados a la brasa. Disfruta también de nuestro pulpo. En plena naturaleza, en el Monte Argalario, a solo 5 minutos del BEC. Disponemos de parking propio, 3 terrazas, comedor principal y choco privado. Todo tipo de eventos. Síguenos en Instagram, @argaecheberria. Teléfono de reservas, 944-971787.
Ein Prosit Bilbao, la tasca alemana de Bilbao en la plaza del Ensanche 7. Ambiente futbolero total, donde en esta próxima Eurocopa apoyaremos a la Mannschaft alemana como hemos hecho siempre. Todo ello acompañado de Hofbräuhaus Bier y productos de Hermanos Tate. Y para llevar a casa nuestras salchis y demás, visita nuestra charcu en Colón de la Reategui 25, Aupa Athletic, Prost.
Solo este verano con Chin Chin de Aflelu, llévate 2 gafas más por 1 euro más. Y con la tarjeta regalo, la tercera para ti o para regalar. Y también para Sol y Progresivas, 2 gafas más por 1 euro más con Chin Chin de Aflelu. Ver condiciones en óptica.
Te esperamos en tus ópticas Aflelu de Baracaldo, Deusto, Bilbao, Cascoviejo y Castro Urdiales.
Big Mac Adel, profesionales de la construcción. Descubre tu almacén de confianza donde encontrarás los mejores productos con calidad y precio garantizados. Big Mac Adel, tu almacén profesional en Zalla y en Galdacao. Big Mac Adel, tu almacén de confianza.
¿Buscas una experiencia gastronómica auténtica en Bilbao? Descubre Goirieder Gastrobar. Ubicado en la calle General Eraso 6 de Deusto, Goirieder te lleva a un viaje culinario excepcional. Y además tienes la posibilidad de disfrutarlo en un comedor privado. Más información y reservas en goirieder.es. Goirieder, herencia culinaria.
Radio Marca se emociona. Radio Marca.
Radio Marca Bilbao, 91.4.
Directo Marca Eurocopa, con Rafa Sauquillo.
Vamos que nos vamos, que llega la pizarra de Quintana. A mí, antes, os hago una confesión. Una de las cosas que más me está impresionando en esta Eurocopa es el césped. En todos sus estadios está en perfecto estado, bien cortadito. Está estupendo, vamos, que ya lo quisieran muchos jardines. Porque si tienes el césped de tu jardín como si hubiera pasado una manada de búfalos, lo que tienes que hacer es ir a Bricolaje Moraleja.
En Bricolaje Morales, en la avenida Galileo Galilei, número 14, Getafe, vas a encontrar una gran variedad de césped artificial de varios tamaños y todo lo que necesitas para instalarlo. Y a unos precios a ras de césped. Recuerda, si quieres un césped artificial de campeonato, ve a Bricolaje Morales. Nos vamos. Mañana volvemos, por supuesto, a la 1:05 con Directo Marca Eurocopa. Ahora la pizarra de Quintana con más análisis de lo que está siendo este torneo que esperemos nos lleve hasta el final y la final del 14 de julio en Berlín. En los agradecimientos, títulos y agradecimientos, las dos cosas. Adrián Porteano en la parte técnica, Santi Rodríguez y Luis Felipe Castañeda en la producción. Y a vosotros por estar ahí al otro lado. 490.000 gracias diarias. Vamos a ir ya pensando que es casi viernes, ¿eh? Qué ganas de enfrentarnos a Alemania y de pasar a semifinales. Ojalá, con precaución, con cautela, con humildad. Pero como siempre digo, ¡vamos España!
El deporte es nuestro.
Radio Marca.
Radio Marca Bilbao, 91.4.
Es la hora, es el momento de un programa de MMA en Marca. Y lo hacemos a lo grande, de la mano de Gonzalo Campos, uno de los mayores expertos de deporte de lucha en España. Llega El Último Asalto, todos los miércoles en podcast y en YouTube. Puedes entrar en el ring de El Último Asalto, en Radio Marca, la radio del deporte.
Buenas noches, buenos goles.
A las 11. Antes que nadie, un arrebato futbolero de pasión en las ondas.
¿Usted más de Morata o de Salinas?
De Salinas, por supuesto. Julio Salinas en su época fue el mejor delantero centro español.
Julio Salinas, buenas noches, buenos goles.
Buenas noches, ¿qué tal? Buenos goles.
Es amigo.
Yo en mi época era el máximo goleador.
En la Selva Negra tenemos un Tarzán. Tarzán de la Selva. Unai Simón, buenas noches, buenos goles.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, me operaré después de terminar la Eurocopa.
Muy bien, aquí encantado. Y buenos triples y buenos mates también, ¿no?
Está bien, sobre todo.
Claro, son importantes.
Seleccionador nacional Luis de la Fuente, buenas noches.
Hola, ¿qué tal estáis? Muy buenas noches, Felipe. Encantadísimo de estar aquí contigo, con todos vosotros. Mis mejores deseos y eso, que sigáis apoyando así al deporte y al fútbol español.
El programa que va a marcar la noche deportiva en la radio española.
Noches, buenos goles.
Si la cárcel del Barça es su estilo...
El Corrillo, la mejor tertulia deportiva a las 2:10 todos los días...
Eso sí que demuestra que...
De lunes a viernes, con toda la actualidad futbolera...
No es normal rotar en portería...
20 minutos de tertulia, con la mejor actualidad deportiva... El Corrillo, que es un corro chiquitillo...
Desde la llegada de Xavi, están buscando la excelencia y querían ganar la Champions, que no puede ser...
Con Rafa Sauquillo...
Radio Marca...
La pizarra de Quintana con Miguel Quintana, Adrián Blanco y Nahuel Miranda.
Hoy arrancamos una horita antes la pizarra de Quintana para vivir un gran final de etapa en el Tour de Francia. Antes nosotros vamos a hablar mucho de la Eurocopa y del mercado de fichajes, porque Portugal y Francia ya están en cuartos de final y porque la Premier inglesa ya comienza a agitar el avispero con grandes traspasos. Y ya sabéis, si esto sucede, es que van a pasar muchísimas cosas. Muy buenas tardes, queridos y queridas oyentes de Radio Marca, la radio del deporte. Son las 3:01 de este martes 2 de julio de 2024. Como decía, hoy arrancamos una horita antes de lo habitual, porque hoy en el Tour de Francia se sube el Galibier y vamos a estar viviendo aquí el final de etapa con José Rodríguez, porque esto es la radio del deporte en directo, como siempre. Antes, nosotros vamos a hablar mucho de fútbol. Adrián Blanco, Nahuel Miranda, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo estáis?
¿Qué tal, chicos? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes. Porque ayer
no sin sufrimiento, sobre todo en el caso luso. Portugal y Francia se clasificaron para cuartos de final.
Sí, Portugal se tuvo que ir a los penaltis después de ese penalti fallado precisamente por Cristiano ante Jan Oblak. Gran parada del guardameta del Atlético de Madrid que hizo romper a llorar a Cristiano fruto de la frustración que estaba sufriendo el luso durante todo el encuentro, pero emergió la figura en la tanda de Diogo Costa. Ojo con el portero que tiene el Porto, porque hizo una tanda de penaltis espectacular, deteniendo tres de los lanzamientos de los eslovenos y clasificando a Portugal a los cuartos de final.
Sí, salvando bueno esa mala imagen de Cristiano Ronaldo. Si os fijáis en las tres principales cabeceras de deportes en Portugal, la foto de portada no podía ser otra que la última de las estiradas de Diogo Costa para poder darle a Portugal el pase a los cuartos de final. Fue una actuación portentosa, las tres paradas en la tanda y sobre todo, yo añadiría una cuarta que es el mano a mano con Benjamin Sesko en la prórroga.
Bueno, de hecho, es que la parada a Sesko es posibilitadora de todo lo demás.
Vi un montaje que me gustó mucho comparando la parada de Diogo Costa a Sesko con la del Dibu Martínez a Kolo Muani, y es una parada muy parecida.
Un Kolo Muani que fue clave en la victoria de Francia por 1-0, demostrando mucha solidez en la defensa, una gran calidad defensiva en transición, la selección de Didier Deschamps, no mucho en ataque. Bueno, esto es lo que sabemos de Francia, ¿no? 1-0 y Mañán de portero.
Sí, bien, bien, me ha gustado, me ha gustado.
He cambiado de Lloris a Mañán, que además entra un poco mejor.
Sí, gran portero Mike Mañán, ¿eh?
Muy bien.
También una gran Eurocopa, el guardameta del Milan. Ayer volvió a demostrarlo. Es verdad que Francia atacó con más cantidad que calidad de los metros finales, pero ha aparecido Randal Kolo Muani con la ayuda de Jan Vertonghen para clasificar a Francia a los cuartos de final. Muy bien en lo individual, más allá del propio Randal Kolo Muani, que entró desde el banquillo, Tchouaméni, centrocampista del Madrid, y Willian Saliba, el central del Arsenal.
Y yo sumaría al que se llevó el MVP, a Jules Koundé.
También.
Y también a Theo Hernández y a Upamecano. Si es que realmente, portero, cuatro defensas y medio centro de Francia ofrecieron muchas garantías. ¿Va a brillar Francia? ¿Nos va a enamorar? ¿Nos va a levantar del sillón? Pues Francia no. Mbappé a lo mejor. Francia no. Ahora bien, es una selección que ojalá nos enfrentemos a ella en semifinales. Oye, yo preferiría Portugal. Pero si nos enfrentamos a Francia es que nosotros hemos pasado, cosa que firmo ante Alemania, y son una roca, ¿eh?
Sí, es que al final la principal diferencia cuando se habla de Inglaterra y de Francia, de propuestas conservadoras, es que Francia tiene con qué ser conservador.
Claro.
Es que,
¿qué es lógico?
Claro, hemos destacado a todos los defensas. Yo creo que los cuatro ayer estuvieron impecables, que tienen los cuatro momentos de brillo.
Bueno, hay una acción de Theo Hernández, por ejemplo, ante Yannick Carrasco, que brutal. Se celebra casi más que el gol de Kolo Muani.
Justo, justo. Luego ha destacado Adrià Tchouaméni. Seguimos hablando muy bien de la Eurocopa que hace N'Golo Kanté. Es que claro, creo que tiene con qué aguantar los partidos. Es muy complicado marcar la Francia. Se habla mucho de aquello de que no marca goles, que todos los goles que lleva de jugada a balón corrido son en propia puerta, pero creo que se habla muy poquito de esa defensa que tiene Francia.
Sí, mucho mérito al sistema defensivo francés.
Lo digo porque con Francia existe la crítica recurrente de su tipo de juego, y oye, que la podemos compartir o no. Yo creo que este año es... Yo entiendo más a Didier Deschamps este año que otros, porque este año no está Paul Pogba, que era importantísimo para Francia. Sé que decir esto en 2024 suena raro, pero repasar los grandes campeonatos de Francia, de hecho en la Eurocopa de hace 3 años, Paul Pogba jugaba un papel absolutamente clave, y luego es que Antoine Griezmann está muy lejos de su mejor nivel. Entonces yo entiendo que esta Francia sea de mínimos, porque es que tiene la mejor defensa, y tiene al mejor futbolista con espacio. Entonces, me suena coherente. Yo no metería ni mucho menos a Francia ni en el saco de Inglaterra, ni te diría de Portugal. Creo que Francia es favorita ante Portugal.
Estoy de acuerdo. Dicho esto, seguimos esperando a Kylian Mbappé y sobre todo a Antoine Griezmann, que ayer tuvo otra vez un partido muy gris, el futbolista Atlético de Madrid.
Chicos, esta tarde, a las 6 de la tarde, hay un Países Bajos-Rumanía. Partido con menos cartel, por ejemplo, que un Francia-Bélgica, pero con más posibilidades de divertimento. Esto es esta Eurocopa. O sea, pizarritas, igual, si de repente os ponen ahí en la carta, ¿no?, en el menú, ¡buah!, entrecot con una salsa espectacular y unas patatas a la trufa, igual
quita la trufa.
Te sale seco. Y la trufa se come todo el sabor. De repente pone ahí unas humildes lentejitas con choricito y dices, está en un restaurante, las lentejas de la abuela. Eso puede ser la doble eliminatoria que tenemos hoy, Países Bajos Rumanía a las 6 y sobre todo la Austria-Turquía a las 9.
Un poquito de pimientos y de cebollas.
Que sí, que
ayer
sí.
Me las hice yo en casa.
Que tienen menos cartel las lentejas.
Sí.
Pero madre mía, cómo te quedaron.
Ya sabes lo que dije yo de este partido.
Te voy a traer también un tupper, te digo.
Bueno, te lo traeré si quieres. Está, me quedaron de verdad muy ricas.
También digo que espérate ya octubre, ¿no? Porque...
Bueno, oye, ayer entraron muy bien, ¿no?
Vale, vale.
Hace un poco más de calor. Dicho esto, ya sabes lo que dije de este partido. Confío en que Rumanía creo que se va a cargar a Países Bajos. Creo que aquí va a venir una de las grandes sorpresas de la Eurocopa y será la prórroga. Lo veremos.
Ahora os digo una cosa. El Rumanía-Países Bajos está muy bien, pero la jornada es un poco como una buena etapa del tour, ¿no? Final en alto.
Sí, sí, sí. A ver, es que la Austria-Turquía... a mí me parece que puede ser la mejor eliminatoria, la más divertida.
Viendo los equipos que se enfrentan, a ver, al final los partidos pueden salir buenos o malos. Todo esto es contenido de previa, que una vez empiece el partido...
Y que un gol en el minuto 10 te puede hacer un partido que iba a ser aburrido, divertido, y un partido que iba a ser divertido, cerrado.
Sí, efectivamente. Pero, a priori, yo sé la eliminatoria que veo con más posibilidades de divertimento.
¿Y ahí a quién dabas favorita?
Yo dije que pasaba a Turquía.
Yo también.
Ah, o sea, estoy yo solo con Austria.
Bueno,
pero es que confiáis poco en Europa Central, ¿eh? Y está haciendo un gran campeonato Europa Central.
Quiero divertirme con Turquía.
O sea, yo creo que Austria es mejor equipo, pero tengo la sensación de que va a pasar Turquía.
Hombre, a ver, yo si pasa Turquía no me voy a quejar.
No, te lo digo ya.
A tope. Porque es una selección muy divertida, se prevén varios cambios en el 11, aunque parece que van a jugar Yildiz y Arda Güler, que son los dos pequeños grandes genios de una Turquía que no tiene, eso sí, a Çanakkale. Chicos, queda poquito ya